puedes sentirte atraído por otra persona estando con una pareja. Porque el cuerpo responde antes. Y eso no lo dice tu cabeza, eso pasa. Desde aquí también viene una duda de... ¿Y si esa persona realmente me pudiera hacer más feliz? Y ese es el problema de la sociedad de hoy en día. El FOMO en las relaciones.
Algo muy típico es... Lo dejo, pasan 5 días y vuelvo con mi ex. O pasa X tiempo y vuelvo con mi ex. En ese proceso de ruptura, ¿recomiendas que haya algo de comunicación durante los primeros días?
Si yo sé que no quiero estar contigo y sobre todo en casos en los que ha habido algún tipo de abuso psicológico, que sé que mi pareja me hace daño o que es muy tóxica porque es inestable, contacto cero, 100%.
¿Estás realmente preocupada con la situación que vivimos con las parejas ahora mismo?
Lo que a mí me preocupa es que creo que ahora se están validando conductas que habíamos llegado a un punto en el que ya no se validaban y son conductas violentas. Todas las personas somos susceptibles a entrar en una relación de maltrato.
¿Has estado en consulta con algún maltratador?
Sí, hay muchos tipos de maltratador, pero normalmente el que te encuentras es un encanto.
Hostia.
¿Cómo sabes cuándo es el momento que estás preparado después, por ejemplo, de una ruptura, ¿no? ¿Cuándo estás en el momento de decir, vale, vuelvo a entrar en otra relación o estoy preparado?
Nunca vas a estar del todo preparado. Y si buscas ese momento, no va a llegar y vas a estar más solo que la una. Porque tú eres merecedor de amor, aunque tengas traumas, heridas y cosas sin resolver.
¿Qué ingredientes has visto en una relación que va a funcionar? Al menos esa base inicial. Luego habrá trabajo y conversaciones incómodas que haya que mantener. Pero esos ingredientes que dices, esto tiene buena pinta, que no solo es atracción física, que no solo es me gusta mucho y el sexo es genial.
Coincidiré.
Este episodio está patrocinado por BetterHelp, una plataforma de terapia online. Siguiendo con lo que decía Alicia, hay momentos que hay que hacerse preguntas incómodas, de esas que no apetecen. Si la pareja está bien, si seguimos queriendo lo mismo, si tenemos el mismo rumbo al que queremos ir, o si estamos en el mismo punto.
Sí, porque cuando no se hablan, esas dudas se quedan ahí y necesitan ser tratadas. Y es que muchas veces lo que falta no es cariño, sino un espacio para poder entender qué es lo que nos pasa a ambas partes.
Y ahí es donde entra BetterHelp. La terapia puede ser una herramienta muy potente para clarificar lo que llevamos dentro, para ver qué está pasando y afrontar esas conversaciones tan difíciles de una manera tranquila, de una manera calmada y que se pueda llegar a una solución común.
Y es que con BetterHelp puedes conectar con psicólogos cualificados en España. Y además se puede adaptar a tu estilo de vida, es decir, puedes hacerla por vídeo, por teléfono o por chat, dependiendo de cómo tú quieras hacerlo. Y por supuesto, manteniendo el apoyo entre sesiones.
Ah, encima, Sergio, lo ideal es que no tienes que pegarte semanas buscando un psicólogo. Ellos te ponen un psicólogo para que tú puedas tener ya terapia y si no te gusta, puedes cambiar en cualquier momento.
Con BetterHelp puedes conectar, como hemos dicho, con psicólogos cualificados por toda España de forma discreta, sencilla y a tu ritmo. El 82% de los clientes de BetterHelp recomiendan su psicólogo, lo cual es una muy buena estadística. Y encima no venimos con las manos vacías, venimos con un 10% de descuento que puede ser una gran ayuda para iniciarte en tu primer mes de BetterHelp. Y esto es en betterhelp.com/tup. T-U-P, básicamente. Lo repito, betterhelp.com/torcida-T-U-P.
Alicia, acabas de comentar que te llegan casos a tus redes sociales que te caes muerta.
Sí.
Casos de parejas que te preocupan mucho.
Sí.
¿Estás realmente preocupada con la situación que vivimos con las parejas ahora mismo?
Lo que a mí me preocupa es que creo que ahora se están validando conductas que habíamos llegado a un punto en el que ya no se validaban. Y son conductas violentas. Por ejemplo, ¿no? El tema del... Lo que a mí me preocupa realmente es que se tapan conductas que son preocupantes, que son violentas, que son de control, con con preocupación falsa. Por ejemplo, yo tenía... mi marido trabajaba a una hora de casa y salía de trabajar a las 4 de la mañana porque entraba a turnos en fábrica. Y como iba en una carretera llena de curvas en las que a veces se cruzaban jabalís, le dije, mira, como tú no te acuerdas de que cuando llegas me dices, cariño, estoy aquí, compartimos la ubicación porque yo me levanto y digo, vale, ya sé dónde está. Pero yo no le miro, yo no estoy espiándole siempre.
Yeah.
Ahora, tengo parejas en las que esto ocurre siempre. O sea, que la pareja, sea él o ella, es que eso me da igual, creo que no es relevante, le dice, mira, yo quiero saber dónde tú estás porque me quedo tranquilo, porque la confianza en una relación requiere transparencia. Y ahí entonces estamos mezclando conceptos que no tienen nada que ver. Yo puedo confiar en ti y para confiar en ti no requiero saberlo absolutamente todo, porque entonces no es confianza. La confianza requiere el no ver, como si fuera la fe, ¿no? Creo en aquello que no veo, pues yo tengo que confiar en ti, y para confiar en ti no necesito saberlo todo. Si no, ya no es confianza, es veracidad por ver.
Exceso de control.
Exactamente. Y además, ¿sabéis qué pasa? Que cuando yo me excedo controlando, nunca voy a tener la sensación de tener el control, porque es imposible. Entonces, la paradoja del control es que cuanto más controlo, más sensación de descontrol tengo, porque nunca me parece suficiente. Y eso asfixia las relaciones, y eso me preocupa mucho. Pero no solamente me preocupa eso, chicos, ¿eh? Me tenéis que cortar, ¿eh?
No.
Yo, paca, taca, taca. Lo que me preocupa es el individualismo en el que estamos en las relaciones. El otro día me decía una amiga, es que me encanta este chico, me aporta mucha seguridad, pero, y te, sin peros en lengua, ¿eh? No es un empotrador.
¿Empotrador, te dijo?
Sí, bueno, porque somos amigas, yo en terapia no voy a usar esa frase, pero,
yeah. Wow.
Esa palabra. Pero no es una persona muy activa sexualmente o una persona que piense mucho en sexualidad, entonces ya no quiero estar con él. Y así he escuchado muchas amigas, muchas pacientes, cuyas posibles parejas nunca son suficientes, porque no les aportan absolutamente todo lo que necesitan. Y eso me preocupa mucho, porque nunca una pareja te va a aportar todo lo que necesitas. No se puede, y además buscarlo es vivir en una constante frustración, tanto tuya como para la pareja que tienes delante, que va a sentir que nunca es suficiente. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Muy bien. Y es curioso porque lo que estás contando, tanto la primera parte del control, de la ubicación, como esta segunda de no es una cosa, a mí me da como una especie de pista de falta de autoconfianza, puede ser. Es decir, que en vez de poner el problema fuera de es el control, es que no sé dónde está, es que no me dice tanto, o es que no es una persona cualquiera, lo que estoy viendo ahí es que como no hay una autoconfianza fuerte, una relación buena consigo mismo, está viendo esa inconfianza de me va a traicionar, va a ir con otro o con otra. ¿Puede que vaya por ahí los tiros? ¿O qué es lo que has investigado después que es el causante de estas conductas tan negativas?
El miedo. O sea, tanto una como otra es el miedo. Y tiene mucho que ver la desconfianza, la inseguridad, ¿no? La poca falta de autoestima. Pero el miedo, como te mueva el miedo, estás perdido. Porque si a mí me mueve el miedo de que me hagas daño, voy a intentar controlarte. Y voy a intentar procurar, como si dependiera de mí, que nunca me lo hagas. Y entonces, de esa manera, puedo tener dos actitudes así, dichas a bote pronto. Una, exceso de control. ¿Dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué piensas de esa persona que te acabo de presentar? Te observo, tus gestos, lo que dices, lo que no estás diciendo. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿A quién le das a like? ¿Tus seguidores han aumentado desde ayer, ¿no? Entonces, vivo en tu vida para que no me hagas daño a mí. Entonces, me estoy perdiendo absolutamente. Y la otra actitud que puedo tener por el miedo es, te lo pongo muy difícil para que llegues a mis expectativas y así nunca llegarás, pero nunca me decepcionarás, porque no te dejaré entrar. ¿Me explico? O sea,
¿puedes repetir eso último?
Sí.
Para entenderlo.
Si yo pongo unas expectativas aquí, que yo sé que no vas a cumplir, porque soy consciente, nadie va a cumplir mis expectativas, no te voy a dejar entrar, porque no las cumples. Si yo no te dejo entrar y no te dejo acercarte a mi vulnerabilidad, no me vas a hacer daño. Sí, viviré frustrada porque no encontraré a la persona perfecta. Qué mal está el mercado, ¿verdad? Pero de esa manera estoy en la superficie. No me hieres porque no me has tocado de verdad. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, de una manera o de otra, es muy triste. Porque evidentemente vas a tener miedo en una relación. Claro, es normal. ¿Por qué? Porque no puedes controlar a la otra persona. Ni ahora ni en su futuro. Ni lo que siente ahora ni lo que sentirá. Pero en el riesgo, yo tengo que saber vivir en la incomodidad y en el malestar ligero que me puede provocar el saber, si me abro a ti, aunque tú me estés aportando calma, ¿eh? Que eso es la clave, pero si me abro, tienes el potencial de hacerme daño o de hacerme muy feliz, pero también de hacerme daño.
Claro.
Ahora, me voy a rendir a ello, porque si me rindo, voy a experimentar un amor muy profundo. Y eso no me lo quiero perder.
Y cuando te llega alguien, una pareja o alguna persona a terapia con este problema, ¿cómo lo tratas? Porque realmente no es un problema de pareja, que es un problema propio de, oye, hay que mirar tus traumas, hay que mirar qué te ha pasado, hay que mirar cómo curar eso. ¿Qué es lo que hacéis o cuál es el procedimiento que tú haces?
Mira, me gusta que utilices la palabra trauma porque quiero aclarar dos cosas. Hay dos tipos de trauma en la vida, ¿no? El trauma con la T mayúscula, que lo llamamos, y el trauma con la T minúscula.
Sí, qué bueno.
¿Eh?
Nunca lo había escuchado, así que es muy bueno.
El trauma con la T mayúscula es todo aquel trauma que es en el que hemos tenido miedo a perder la vida o alguien que queremos ha tenido la posibilidad de perder la vida, ¿no? O sea, sería un accidente, una enfermedad, algo muy grande y por eso se llama T mayúscula.
Bueno.
De esos no los tenemos todos, pero todo el mundo tiene traumas con la T minúscula porque son relacionales. Los traumas con la T minúscula los tenemos todos porque son relacionales. Y son, por ejemplo, que si de pequeño he aprendido que para que me quisieran me lo tenía que ganar, ¿no? Que el amor no estaba dado y venía de fábrica porque yo soy una persona que merece amor, sino que tenía que sacar buenas notas, o llegar a casa y tenerlo todo recogido, o no dar ningún problema, o no llamar mucho la atención, ¿no? Entonces yo sabía y aprendí que para que me quisieran o para sobrevivir tenía que demostrar X. ¿Eh? Pues una persona que ha aprendido eso, cuando es mayor o cuando se va haciendo mayor, se lo lleva consigo. Entonces entiende que se lo tiene que currar mucho, constantemente. Entonces vive la relación de una manera más ansiosa o evitativa. Por ejemplo, como yo sé que tengo que hacer muchas cosas para que tú me quieras y yo no sé si eso va a ocurrir y no puedo gestionar, no sé cómo gestionar esa ansiedad, me cierro y huyo del conflicto, huyo de la intimidad. No me quiero enfrentar a ello, ¿no? Entonces, lo primero que hago en terapia es ver el... No es lo primero. Primero lo que hago es acatar el malestar, ¿vale? Sería el síntoma. ¿Qué te está pasando? Pues mira, cuando conozco a alguien, es que sudo, lo paso fatal, digo tonterías, y llego a mi casa sobre todo sintiendo, ¿pero qué? ¿Quién he sido en ese momento? Me avergüenzo. Entonces, ¿qué hago? Pues no conozco a nadie, pero estoy muy triste. Pues vamos a por ello. Entonces, gestiono, voy haciendo un poco de malabares entre pasado, ¿dónde aprendiste esto? Fijaos que no siempre es infancia, a lo mejor ha tenido una relación de maltrato, del tipo que sea, que ha roto su estructura natural, ¿no? Y mientras juego con el presente, porque esa persona tiene que vivir hoy. Entonces, no voy a abrir 25 cajones del pasado y dejarla sin herramientas para hoy. Pero normalmente, terapia de pareja se trabaja mucho individualmente.
Claro.
Porque tú vuelcas en tu relación todo lo que eres y todo lo que no.
Hablando de miedo y hablando de esos traumas con T minúscula o T mayúscula, hemos hecho una parte en la que hemos preguntado a la comunidad acerca de que, de forma anónima, pues nos contaran sus situaciones relacionadas con sus relaciones y que pudiéramos comentarlas contigo como experta para que puedas dar nuestro punto de vista y a lo mejor no da tiempo a resolver un problema, ¿no? Pero sí comentarlo y ver algún posible situación, ¿no? Entonces, bueno, en esta experiencia, en el contexto es el siguiente. Mi pareja me dejó porque necesitaba tiempo solo después de 14 años. En convivencia y empezando el proceso de ruptura, él se empezó a ver con otra chica y acostarse con ella, cosa que me contó después de 4 meses, mientras nosotros teníamos relaciones íntimas y vivíamos juntos, aunque sin estarlo. Ahora queremos reconstruir todo esto e intentar empezar de cero.
Wow.
¿Cómo podemos gestionarlo? ¿Cómo se puede sanar de todo ese dolor y mentiras?
Ay, lo siento mucho. De verdad que estas cosas me conmueven porque tú lees esto y si no tienes experiencia trabajando con personas, estoy segura de que yo sea 4 o 5 amigas que dirían, ni de coña, déjalo, ¿no? ¿De qué va?
No.
Pero la realidad de una infidelidad, cuando se vive, es mucho más compleja.
Claro.
Y yo nunca he vivido una infidelidad, pero a día de hoy que no he vivido y que llevo 12 años con mi marido, no sé si perdonaría una infidelidad. Nunca diré que no, porque no tengo ni idea. Entonces, esta persona, ¿no? Vamos al principio, recapitulamos. Dice, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero dice que deciden dejarlo. Bueno, él decide dejarlo.
Mi pareja me dejó porque necesitaba tiempo solo.
Vale,
después
ahí,
de 14
quieto.
Años.
Vamos a parar ahí.
Años,
después de 14 años. Después de 14 años, una relación... O sea, ha debido necesitar mucho trabajo.
Mucho.
Para que siga a flote, para que siga viva. ¿Vale? Porque entre tú y yo hay un vínculo, ¿vale? Y en ese vínculo hay que nutrirlo, hay que darle vida, Hay que tratarlo con mucho respeto. Si vemos que muere, pues hay que hacer cosas forzadamente a veces para que se active. Seguramente no lo hayan hecho, o a lo mejor no lo hayan hecho los dos, ¿vale? Entonces, que él dice, necesito tiempo. Vale. ¿Por qué es muy importante para mí ese momento? Porque si quieren volver juntos, hay que ir ahí. Vale. ¿Qué nos pasó para llegar ahí? ¿Por qué necesitabas tiempo? ¿Y para qué necesitabas tiempo? Y uno tiene que ser muy honesto, porque si a la nada ya estaba con otra persona, ¿es posible que esa persona fuera el detonante? No esa, quizá, a lo mejor no era la persona, era lo que me hacía sentir esa persona. Quizá necesitaba sentirme vivo otra vez, atractivo, deseable. ¿Vale? Pues a lo mejor es que en nuestra relación todo el tema del erotismo estaba muerto. Entonces, me interesa mucho saber qué nos hizo llegar al punto de que tú decidieras marcharte, pero no del todo, para no volver a repetir. No vale la pena volver con una persona solo porque la echas de menos, porque no es suficiente. Volveréis a estar en el punto final. Entonces, tienes que tener una conversación muy incómoda, que seguro que habrán tenido muchas ya hasta este punto, de sentarte y decir, ¿para qué realmente querías dejarme? ¿Vale? ¿Y qué te hacía sentir? ¿Vale? Pues si llegaste a sentir eso, y que ella se plantee también cómo se sentía al final de la relación, ¿eh? Porque si una persona decide que no quiere estar contigo, antes de esa decisión normalmente ha pasado tiempo en el que tú no estabas bien y que tú no sentías nada por parte de esa persona que ha decidido irse. Entonces, bajar a tierra, tener conversaciones incómodas para no repetir el mismo final. Eso es lo que les diría.
¿Qué temazo el del erotismo, sobre todo en parejas? Ya que yo, o sea, no, mucho tiempo, pero también con la convivencia. Porque yo ahora, por ejemplo, estoy empezando con la convivencia y es un tema que surge. ¿Cómo recomiendas trabajar eso? Porque, claro, una cosa es tener una relación por tenerla, lo que hemos visto muchas veces con padres o abuelos, que está la relación está ahí, pero lo bueno es tenerla viva. ¿Cómo se puede hacer eso?
Aquí es cuando me pongo con los pies a la tierra y digo, pues no siempre va a suceder todo de manera inesperada, impulsiva y porque te apetezca. El erotismo poco tiene que ver con la relación sexual y mucho con el ambiente. Si yo, por ejemplo, no tengo relaciones sexuales en un mes, pero hay erotismo en la relación. ¿Y cómo se manifiesta el erotismo? Veo a mi pareja deseable y se lo digo. Le mando un mensajito de que te echo de menos y me encanta tu cuerpo. Aunque no tenga relaciones, porque a lo mejor estoy reventado, porque estoy estresado, por lo que sea. Pero el erotismo es el ambiente en el que no somos compañeros de piso. Y eso muchas veces se muere y desaparece. Y es normal, ¿no? Es muy importante normalizar que esto se va a ir y que lo tenemos que venga para arriba el ánimo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con las relaciones sexuales, sino con que tú sientas que tu pareja es una pareja sexual. Vale. Que hay romanticismo. Y eso requiere, por ejemplo, el deseo y el amor requieren cosas muy distintas, ¿vale? El deseo requiere innovación, requiere poca planificación, requiere libertad. El amor, ¿no? Compromiso, perseverancia, predecibilidad. Y no, juntos es muy difícil encajarlos. Por eso, cuanto más tiempo llevas y el amor más profundo y más asentado es, el erotismo y el deseo bajan porque buscan cosas diferentes. Entonces, lo importante es que, pese a que nos guste la rutina da esa sensación de familiaridad, los martes pizza, ¿no? La rompamos de vez en cuando y le demos espacio al deseo para que entre, con lo inesperado, con la novedad. Entonces, la rutina está bien, pero cuando veamos que se convierte en monotonía y que yo digo, otra vez el martes, otra vez el martes, vale, no. Necesitamos hacer algo diferente este martes.
Que, por ejemplo, puede ser, si ves siempre a tu pareja en traje, que un día lo veas en pijama y ya te despierta la curiosidad.
Totalmente, totalmente. Cosas muy sencillas, ¿eh? Yeah. Muy sencillas. Hay una cosa que recomiendo muchísimo y son los paseos, que parece muy de yayo, pero que tú salgas, porque fijaos, si os fijáis en vuestro día a día, trabajo-casa, trabajo-gimnasio-casa, pero en pareja hacéis algo que no sea iros a comer, un viaje, ese finde, pero algo de manera natural, que sea los dos fuera de casa caminando, paseando, sin un rumbo fijo.
Fíjate qué sencillo.
Pero, y además está demostrado científicamente, que cuando tú caminas con tu pareja, incluso quieres hablar de algo molesto y negativo, el resultado es más positivo que si lo hablas en tu casa. ¿Por qué? Porque figuradamente compartís dirección y eso a tu cabeza le hace sentir que vais en el mismo camino, que sentís equipo. Y a la vez no te miras a la cara, entonces no hay esa hostilidad.
Yeah.
Y sientes libertad para expresar tus emociones porque tu pareja no te está mirando. No te vas a sentir juzgado.
Qué bueno.
Entonces, yo recomiendo, tanto si tienes un tema incómodo que hablar, como si no, que deis paseos de ella y yo juntos. ¿Qué es? Ideal.
En vez de estar en casa encerrado,
sí,
uno enfrente del otro, sí, para sacar un tema incómodo, vamos a pasear, que nos dé el aire fresco,
sí,
y sin mirar, sí, mirando hacia adelante los dos, claro, es muy buena idea.
¿Para ti el sexo es un indicador de que la relación está bien?
Depende. No en cantidad, sino en calidad. Cuando yo ya sé lo que va a pasar en mi relación sexual, porque es una coreografía, me va a coger del pelo, no sé qué, me va a poner así, vamos a terminar así, primero esta pose, luego esta pose, el deseo muere.
Yeah.
Es un baile. Aunque tengamos una relación, de verdad os lo digo, cada mes o cada dos meses, ¿eh? Da igual, porque a veces las causísticas ponen muy difícil que yo tenga muchas relaciones sexuales. Pero si yo ya sé cómo va a ser, ahí dónde está lo inesperado, dónde está... Puede ser que me apetezca que sea un bailecillo, tiqui, 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 tiqui. Pero que sea siempre así es lo que realmente hunde las relaciones sexuales y no la cantidad.
¿Se puede hacer sexo sin que te apetezca?
Oh, claro. Eso lo hacen muchas mujeres. El hombre lo tiene más complicado. Porque el hombre necesita una erección. Pero hablamos de penetración. Se puede tener sexo sin penetración, evidentemente, y puedes hacerlo sin que te apetezca y puede el hombre y la mujer. Eso. Pero el sexo tradicional que entendemos con penetración, es difícil que el hombre lo tenga sin ganas. Tiene que ser con medicación, con ayuda, pero sí que se puede tener, claro.
Claro. No, yo lo digo porque muchas veces, sobre todo en relaciones más largas, hay momentos que al hombre le apetece, hay momentos que a la mujer no siempre es algo síncrono. Entonces, también hay que, como entre comillas, forzarse o hacerlo más...
Eso es diferente lo que me estás explicando, ¿eh? Una cosa es... ¿Vale? Y otra cosa es... Ahora mismo no me apetece nada porque estoy viendo mi serie preferida. Y estoy cero conectada con el deseo y la eroticidad. O sea, es que no tengo ganas. Pero amo a mi pareja.
Claro.
Me hace sentir bien. Y yo sé que me lo voy a pasar bien.
Claro.
Entonces, bueno, quizá ahora soy un poco estrellita de mar, pero en cuanto tú me activas, yo respondo.
Claro.
Vale, entonces, la generosidad en las relaciones es muy importante, pero, y esto tengo que tener mucho cuidado al decirlo, cuando mi pareja me respeta, yo sé que me quiere y me cuida. Esto de ambos, ¿eh?
¿Por qué lo matizas?
Porque si esto pasa siempre... Si yo siento que mi pareja nunca tiene ganas y la tengo que forzar, o si yo siento que nunca tengo ganas pero mi pareja me está presionando, esto es un gran problema. Para los dos, ¿eh?
Yeah.
Uno no quiere sentir que tiene que forzar una persona con una mentalidad saludable. No quiere sentir que tiene que forzar a su pareja para tener relaciones. Eso da mucha bajona, hablando así coloquialmente.
Yeah.
Porque tú también te quieres sentir una persona deseable. Y otra persona no quiere sentir... que tiene ahí detrás a alguien pique, 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 y que si no cede, hay consecuencias. Eso no puede ser. No podemos utilizar el sexo como un castigo ni una medida con la que castigar después.
Mentalidad saludable. Ah, que lo comentaste.
Sabía que me ibas a decir eso.
Es que, claro, es que el que es el saludable, ¿no? Porque a lo mejor, claro, hace, en los años 70, el sexo se veía como una especie de cuatro poses y ya está. Lo que se ve ahora del sexo, y más aún, a nada que tengas acceso a internet, pues ver auténticas barbaridades. Y que se normalicen como que eso que estás viendo ahora mismo es una relación sexual de amor.
Sí.
¿Cómo estás viendo, sobre todo también lo que estás viendo en consulta y demás, con este contexto que vivimos? Ya no solo estamos hablando de la pornografía, sino de OnlyFans, de cómo se están tratando las redes sociales como Instagram, no solo las mujeres, hombres y mujeres, con sexualización de los cuerpos. Expectativas de una relación sexual. ¿Cómo estás viendo esta mentalidad positiva con todo este caldo? que está viendo alrededor?
Mira, mentalidad saludable me refería sobre todo a que si yo, a mí me excita tener que presionar a mi pareja, eso no es una relación sexual saludable. Eso es abuso.
Wow.
Si yo me excito forzando a mi pareja...
Eso no está bien.
Sí, sí, eso es de que estás chalado, muy chalado.
Claro, es que... Y eso es un problema porque normalmente la pornografía que existe hoy en día tiene un componente de violencia, abuso y sumisión brutal.
Brutal.
Entonces, los niños, porque el primer acceso a la pornografía se tiene con 6 años.
6 años.
¿Por qué? Claro, es que el móvil se lleva al cole. No la clase, pero en el patio. En el patio estamos... a veces se comparten muchas edades. Si yo estoy con el móvil, pasa un niño, lo ve, lo escucha. Escucha a los mayores. Los niños quieren estar con los mayores. Entonces, antes estaba a los 8, pero ahora a los 6. Entonces, si yo, mi primer contacto con el mundo sexual es así de bruto, así de violento y así de abusivo, mi distorsión es brutal. Claro, luego, por ejemplo, lo que yo me estoy encontrando en terapia o casos que me cuentan pacientes, es que, mira, estoy con mi pareja en la cama y tiene que ponerse un vídeo porno para poder excitarse y tener relaciones conmigo. Claro, y me dice,
claro.
Espérate, que me pongo el vídeo porque si no, no puedo. ¿Y qué vídeo?
¿Qué vídeo? No.
Entonces, esto está pasando. Y es muy preocupante. Y lo preocupante de esto es que luego es muy difícil ir hacia atrás. Porque si tú necesitas un estímulo tan bestia para activar tu erección, luego ir para atrás es muy difícil, ¿eh? Porque tu cuerpo ha tolerado, ya tiene una tolerancia brutal, a un cuerpo desnudo.
¿Pero crees que hay que irse al porno o ya está pasando en redes sociales? Yo te digo un poco mi opinión y lo que veo. Antes en redes sociales o cuando, no sé, cuando teníamos 12 años, no veías tanta... Que se entienda todo esto, que lo voy a decir de manera coloquial, pero no veías tanta carne.
Uh-huh.
¿Y dónde veo el riesgo de ver tanta carne y tantas cosas? Lo veo en ambos sexos. Pongamos el caso de una mujer que, bueno, pues tiene su expresión personal y enseña mucho y todo eso. El chaval de 15 años, que aún ha visto a una chica de 15 años, está acostumbrado ya a ver una chica de 23 con los pechos operados, que seguramente sea mentira, que tiene 100 filtros, y esa chica de 15 años también está viendo que su futuro o su manera de ser una mujer plena tiene que ser así. Entonces, veo mucho peligro, ya no hace falta meterte en una plataforma de porno, sino en las mismas redes sociales. Mm. Entonces, ¿dónde está la línea que diferencia la expresión personal y la sexualización? Está un poco...
Fíjate que yo el problema lo veo ahí más allá, y es en la utilización de las redes en jóvenes de 15, 16 años. O sea, que tú con 15 años puedas acceder a cualquier perfil,
yeah.
Eso me parece un gran problema. Porque que yo con 15 pueda acceder a un perfil de una chica que hace OnlyFans y utiliza un reel normal mientras cocina para, ¿no?
Sí.
Para mostrar cosas que no tienen nada que ver con hacerse una tortilla francesa.
Sí, total.
Pues es un gran problema. O que de esto a mí me han salido, que yo no he visto eso en mi vida, de un cocinero, porque a mí me gusta mucho ver vídeos de estos que me relajan, tío, de ver gente cocinando, y que no era cocina, que era un tío haciendo cosas en la masa de pan,
sí.
Extrañísimas.
Listo. Sí, sí.
¿Qué dices tú? Un momento.
Sí,
entonces,
sí.
A mí ese es el problema, porque de esto va a existir siempre.
Ya. Yeah.
Va a existir siempre. Es que yo, ojalá que no, ojalá que hubiera un control, ojalá que hubiera un filtro, ojalá que para ver yo al tío este hubiera tenido que buscarlo y que no me apareciera. Pero esto va a pasar. Aunque no me guste. A mí lo que me preocupa es la poca protección a los niños y adolescentes. Porque su salud mental está muy mal.
Total.
Y la impunidad de la gente y el no tener sentido. Yo puedo publicar una foto... con los pezones al aire y se me banea, pero a mí me insultan y me amenazan y no se me banea. Y no banean a los demás.
Claro.
Entonces, es como todo tan, tan, tan extraño que a mí lo que realmente me preocupa son el poco filtro que tienen de protección los niños y los adolescentes.
¿Cómo afecta el sistema de recompensa psicológico de la validación todo esto? Es decir, está claro que esto sucede, que hay influencers tanto de ambos sexos, que suben una foto sin camiseta y tiene el triple de likes.
Sí, claro.
Eso les puede dar más marcas, lo que sea. Entonces, esos incentivos están mal alineados y entonces están recibiendo una validación o una necesidad de validación en cosas que no son saludables. ¿Ves que hay un problema aquí de, otra vez, de, no sé si autoestima o qué es, con el tema de cómo necesito validarme? ¿De no sentirme válido con una publicación de 300 me gustas?
Sí, porque yo solo tengo el foco ahí. Es decir, las redes sociales es un mundo en el que existe, pero no es un mundo real del 100%. Existe y hay que hacerle caso, porque tal y como nos manifestamos ahí, no somos un avatar, somos alguien en redes sociales, en un mundo que no es real de carne y hueso, pero que existe, ¿vale? Entonces, si yo solo me alimento, es decir, mi identidad, quién soy, solo se alimenta de ese mundo, estoy perdido. Estoy perdidísimo. Porque se nos olvida que somos seres humanos, que necesitamos contacto, contacto físico, que necesitamos que alguien nos mire, nos vea y nos conozca de verdad, es decir, con nuestros grises, con las cosas que no nos gustan, y nos escoja, que nos vea vulnerables, lo necesitamos, científicamente. En redes yo puedo mostrar lo que me dé la gana, pero voy a saber, o sea, en mi interior, aunque yo me cree una narrativa de yo soy esta persona, voy a saber que no es real. Y cuando yo sé que no es real, pero enseño algo pretendiendo que todo el mundo piense que esto me define, o sea, hay como una distorsión y una polarización dentro de mi cabeza que eso me enferma.
Claro.
¿Por qué? Yo no me estoy aceptando tal cual soy. Y por eso no lo enseño. Y solo enseño aquello que sé que los demás quieren ver de mí. Y eso a la vez como subraya todo lo negativo que tengo, que no me gusta de mí, por tanto tengo que esconder. Porque los demás no me aceptarán si yo lo enseño. ¿Me explico?
Muy bien.
¿Has escuchado el caso de Bonnie Blue?
No.
Esta chica que ha hecho el reto de los milagres.
Sí. Ay, ostras, no me acordaba de su nombre ni tanto. Y luego fueron 1000, ¿no? O algo así.
1000.
Bueno, por poner un contexto a la gente que no lo sepa, es una chica que se acostó con 1000 hombres en un día y luego creo que otro reto fueron 52 actores porno en un día.
El tema con esto, claro, ¿qué pasa? Veníamos de una industria en la que te contrataban productoras porno por hacer ciertos trabajos y tú no podías ser creativo. El tema es que como se ha democratizado, es como los canales de YouTube, ahora como puede ser Mr. Beast, pero del porno, pues puedes inventarte cosas que sean extremas. Lo curioso de esta chica es que ella ha hecho entrevistas con terapeutas y con expertos y con gente que no son obviamente de su sector y no detectan en ella ningún tipo de trauma ni ningún tipo de dolor o contexto previo que le lleve a hacer estos acontecimientos, ¿no? Es decir, si a lo mejor he tenido un trauma de que no he sido validado de pequeño o que tenía una mala relación con mi padre o lo que sea, pues luego podría un poco entenderse más estas conductas tan extremas porque son irreales. O sea, 1000 hombres en un día, no cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, me gustaría preguntarte cómo has visto, cuando tratas de entrar a estas noticias, qué es lo que se te venía a la cabeza, cómo lo has comparado con otro tipo de casos en consulta, hacia dónde estamos yendo con este tipo de situaciones, ¿no? Y lo creo que tiene mucho que ver con esto de la validación. Tiene mucho que ver con necesito tener este nivel de atención y necesito que, en este caso es una locura, ¿no? Pero que muchos hombres, en este caso, validen lo atractiva que soy para poder sentirme digna, no, válida.
Mira, yo a ella es verdad que no la voy a juzgar porque no conozco nada de su vida. Pero, por ejemplo, yo vi el documental en YouTube y sentí muchas cosas cuando lo vi. Pero, por ejemplo, ¿no? Pensando, ¿vale? Yo respeto que tú quieres hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo. Y si tú te sientes bien haciendo lo que haces, ok. Pero, por ejemplo, son las pequeñas cosas. Ella pidió que nadie, por ejemplo, tuviera la erección en su boca. Ella pidió ciertas cosas que no se respetaron. Pero no hubo consecuencias. O sea, haz lo que tú quieras, pero si tú me dices que estás bien con ello, que te parece bien, que tú controlas la narrativa, ¿no? Yo controlo esto. Entonces, si alguien falta a un límite que tú has puesto, debería haber una consecuencia, porque tú estás controlando la narrativa. Pero, si tú has puesto ciertas limitaciones de, mira, va a durar 5 minutos... vas a tener la erección,
la eyaculación.
Vas a tener la eyaculación en el preservativo y en la penetración vas a, ¿no? Como un requisito tras otro. Y ya. Tú te los saltas todos y no hay consecuencias. Entonces yo no estoy controlando la narrativa.
Joder, es que es un tema en ese contexto, ya el reto en sí mismo. Es que ya abre la... Es que es muy complicado limitarlo a ese tipo de... Me refiero, o sea, ni Juan ni yo vamos a ir a un reto de esos. Ya la persona que va ya tiene un filtro de alucinar a la persona que va a ir. Imagínate como para respetar esos temas.
Claro, pero... O sea, son como... Y esto no es lo más importante, evidentemente. Esto es meterte dentro de... Y buscar la puntillita. Pero a mí ya son... A veces se ven las fisuras, lo poco que se mantiene y se sostiene ese discurso. Y luego, evidentemente, lo que más sentí fue un rechazo brutal a los hombres que estaban ahí. Yo pensé como madre. Mi hijo, yo sé que va ahí y me muero.
No.
O sea, la decepción sería tan tremenda por saber que un hombre va a ser uno de los 1,000 o 100, me da igual, que utilizan a una mujer como si fuera un trozo de carne.
Qué locura.
Y yo me muero. O sea, es lo que más sentí. Lo que más me generó fue el rechazo a esos hombres. Y bueno, y la lista interminable de solicitudes que hubo, porque se escogieron a 100, que venían de no sé dónde venían.
En este caso, ese documental creo que es el de Lily Phillips, que es otra chica.
Esta sí... ¿Ves cómo yo no sabía quién era Bonnie y no sé qué?
Sí, el tema es que la diferencia entre las dos, y hay un matiz
aquí. ¿A qué ha sido otra ahora?
Ha subido la apuesta a 1,000.
Claro, no, la cosa es que esta segunda, la primera que he comentado, Bonnie Blue, esta chica, es la que dicen que no tiene ningún tipo de sintomatología.
Vale, entonces...
Lily Phillips sí que le están detectando, o la ven en el documental, cómo se infravalora, se trata fatal a sí misma,
sí, bueno.
Se menosprecia. Claro, ahí...
Ostras, pues yo no sabía de esta chica. No la he visto nunca.
Vale, vale. No, pues en el caso de esta primera... curioso cómo estos traumas, estas heridas sin solucionar pueden desembocar algo tan bestia, ¿verdad?
Claro, si ella después estaba ella después era
llorar
fatal, pero ¿cómo no vas a estar fatal?
Después del reto se puso a llorar.
Claro, está sí, fatal, es que yo sentí mucha pena.
Yeah.
Asco hacia los hombres y pena hacia ella.
No, pero tu mensaje está muy bien, porque el tema es que cuando, por ejemplo, sobre todo desde los hombres intentamos como criticar estas conductas, salta el mensaje de, no, ella es libre y segura. Y se está enmascarando un trauma.
Claro.
Entonces, mola que una chica que esté viendo este episodio te escuche a ti y que digas, oye, es que seguramente no sea libre y segura y por eso quiere enseñar todo, sino porque tiene unos traumas muy grandes o tiene problemas muy grandes que está enmascarando.
Es que, ¿quién quiere que...? O sea, ¿en qué mente saludable quiere que un hombre la veje, no uno, 100 el mismo día, traspasen los límites que ha puesto y siga manteniéndose ahí?
Yeah.
¿No? Es decir...
Es que me recuerda a una tortura de la Edad Media, ¿eh?
Bueno, es que ahí, ¿dónde está el placer? ¿No? Es decir, para mí... Y esto es muy importante, ¿no? O sea...
Y la locura es que eso se publica luego en una red social que en principio es como un reto exitoso, rollo...
¿Dónde lo publicaron? En YouTube.
Supongo que en el OnlyFans de ella, es lo más lógico porque controla la economía del mercado. Solo subes a, es público y gratuito, ¿no? Esto tienes que ganar dinero, ¿no? Que eso sea un pico de ventas. O sea, que eso sea como, ostras, un pico de atención. El voy a hacer esto como, voy a ver, en vez de ver una penetración normal, un vídeo normal, voy a ver este reto.
Sí.
Bueno, y que es parecido, me recuerda al mundo del culturismo. Ves a un tío que es un cuerpo
sí,
de mentira.
Está vuelta, güey.
Que se pincha, pero encima, como ves que gana mucho dinero, tú quieres ser como él.
Claro.
Yo he visto en contextos chicas que empiezan OnlyFans porque ven que las chicas que ya eran amigas suyas ahora están en el reservado de la discoteca porque tienen mucho dinero porque están enseñando lo que hacen.
Claro.
Entonces ya hay incluso un incentivo económico de que sabes que,
obvio,
que puedes ganar dinero.
Obviamente, sí, es un problema muy grande. Además es vender el castillo cuando no sabes ni lo que hay detrás, ni lo que hay dentro del castillo, ni si lo negativo te gusta. O sea, esto lo veo realmente en muchas cosas de la vida. Yo antes lo veía también en la maternidad. Es decir, antes la maternidad era todo bonito. Pero luego llegas a la maternidad y decías, ¿esto qué es? Esto es un poco más mierda de lo que me han contado, ¿no? Entonces, está muy bien, ok, quieres llegar a ciertos puntos, conseguir cierto dinero. Vale, pero háblame también de lo negativo. Háblame también de cómo te sientes con tu cuerpo, de cómo está tu sexualidad cuando trabajas ahora en OnlyFans, pero cuando tienes pareja, ¿la disfrutas igual? ¿Te sientes igual contigo mismo ahora que antes? ¿Cuando estás sola en tu casa? ¿Qué has tenido que sacrificar para conseguir esto? Dímelo, porque a ver si yo también lo quiero sacrificar, ¿no?
Yeah.
Y luego también tenemos que tener en cuenta que tú hasta los 20 y pico años, esto de aquí no lo tienes desarrollado. Tu córtex prefrontal no está desarrollado, que es el que emite el juicio de esto está bien, esto está mal, esto quizá no lo debería de hacer, ¿no? En el que sopesa. Claro. ¿Cómo voy a permitirme tomar esas decisiones siendo adolescente? Si siendo adolescente me sé atar los zapatos porque me han enseñado, pero no sé tomar decisiones y no debería tomar decisiones que afecten a mi integridad. O sea, es que esto me molesta.
¿Cómo se puede trabajar ese acéptate de tu cuerpo? Primero con la influencia de redes sociales que hemos visto, de cuerpos de mentira, cosas de mentira. Cuando, por ejemplo, pues estoy un poco pasadito de peso o yo, por ejemplo, veo que no tengo los abdominales que tienen los chicos que están en redes sociales, ¿existe el aceptar de tu cuerpo o siempre estamos insatisfechos?
Depende de dónde te mires. Y depende... Mira, te voy a explicar. Por ejemplo, te voy a poner mi caso personal porque es el que tengo más presente. Yo he pasado por dos embarazos, ¿vale? Y te puedo decir que me siento más segura de mí misma ahora que mi cuerpo. Está completamente diferente, que las cosas hacen de otra manera que antes de ser madre. Porque mis prioridades son distintas. Si yo estoy enfocado en tengo que ir al gimnasio para perder peso, para estar con este número en la báscula, para no lo voy a conseguir. O si lo consigo va a ser con muchísimo sufrimiento. Pero es que se nos olvida que hay que honrar al cuerpo. Y a mí eso es lo que... Siempre me ha cambiado la mente, siempre me ha ayudado y a mis pacientes también. Tu cuerpo te acompaña toda la vida. No lo puedes maltratar, tienes que honrarlo. Entonces, tienes que hacer ejercicio para honrar tu cuerpo.
Qué bueno.
Tienes que alimentarlo bien para honrarlo, porque es el que te permite caminar, el que te permite abrazar, el que te va a permitir ir a sitios, ir a lugares, experimentar y vivir la vida. Entonces, ¿puedo estar en redes? Si estoy en redes... trágicamente, ojalá no fuera así, pero me expongo a que comenten y opinen, ¿no? Si yo comparto esta información, la dejo al alcance de muchas personas que van a hacer lo que quieran con ella. Sí. Si yo comparto y expongo mi cuerpo, tristemente, muchas personas que no están bien educadas van a comentar. Vale, yo he decidido exponerme, ¿sí? Y ojalá en algún momento haya consecuencias para los que me hacen daño. Pero como ahora hay impunidad, tengo que jugar con las cartas que tengo ahora. Si ahora me comentan cosas horrorosas y yo dejo que esas cosas horrorosas lleguen a mi cabeza y a mi corazón, entonces va a ser que como si mi cerebro hiciera efecto linterna, entonces solo va a haber eso. Pero, ¿cómo contrarresto esto? Primero, quizá no debería mirar los comentarios. Cuelgo esto que quiero colgar, miro los primeros y ahí que arda a Troya, que a mí me da igual. No lo voy a mirar. No le voy a dar espacio a tu veneno. ¿Vale? Y luego además voy a trabajar mucho cómo me hablo, que esto es... Hacemos muy poco, ¿eh? Pero, ay, es que esto me hace barriga. Ay, es que, mira, aquí me sale un... A ver. Esto tengo una barriga maravillosa. Que como, que me permite respirar, que me permite comerme ese brownie que me encanta, que he dado a luz y he tenido a una persona aquí metida aquí dentro. ¿Sabes? O sea, me pongo este pantalón que me queda bien. Que luego digas, me favorece más, no sé qué, me estiliza más. Ok, pero ¿veis la diferencia de este me estiliza más y me favorece más? Este me hace aquí unas chichas. Claro, es que tengo que tener mucho cuidado con cómo me hablo. Y si me cuesta mucho hablarme bien, piensa, si mi amiga, mi colega, te dice, tío, es que esto me siento súper fofo, me siento mal, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías?
Total. Tratamos mejor a los amigos que a nosotros mismos.
Sí, no puede ser. Hay que empezar a cambiar eso. Hay que empezar a cambiar la narrativa. Y al principio es incómodo, ¿eh? Porque suena como que no te lo crees. Pero te tienes que aguantar y seguir. Y darte cuenta, sobre todo, cuando lo estás haciendo mal y te estás haciendo daño.
Aquí hay un tema también y es saber diferenciar desde dónde haces cada cosa, ¿no? Es decir, puedes entrenar desde un ángulo de es que no me acepto a mí mismo, o entrenar desde una honradez a ti mismo, decir, oye, voy a cuidarme, voy a cultivarme, porque veo por los dos lados, ¿eh? Veo la parte de una persona con sobrepeso, dejada, que fuma, etcétera, que dice, no, es que yo me quiero mucho. Y dice, no, tío, te estás reventando y no es bueno para ti. Y de hecho vas a ganar más confianza, vas a gustar más, porque es así, es un hecho, y es la primera impresión es estética, ¿no? Es exterior. No sé, creo que hay una parte ahí también de no hacerse las trampas al solitario, de no mentirse a uno mismo y saber desde dónde haces cada cosa. Que por un lado está bien aceptarse y está muy bien quererse tal y como eres y está súper bien, Pero por otro lado, yo creo que todos deberíamos tener esa responsabilidad de exigirnos cuidarnos. Sí. Exigirnos cuidar nuestra salud, lo que comemos, los hábitos que tenemos, que sean saludables, ¿no? Creo que es una cosa que deberíamos al menos hacernos esa pregunta.
Al menos yo quiero como dejar claro que hay muchos tipos de cuerpos, hay muchísimos tipos de cuerpos. Lo importante es la honra que tú le das, sí. Que haya movimiento, que haya una alimentación equilibrada, que yo no digo dieta ni restricción, exacto, pero que haya alimentación equilibrada, que tú te muevas, que tú sientas que puedes hacer cosas y que tu cuerpo no es un impedimento por causa de no cuidarte.
Sí, sí, total.
¿Me explico? Eso creo que es muy importante y lo pueden llevar a cabo muchos tipos de cuerpo.
Total. Vamos a por otra experiencia.
Vamos a por ello.
Chicos, que ya hablo mucho, ¿eh?
No, que va. Súper entretenido. Tuve una relación de 4 años. Ha sido una relación marcada por un enorme crecimiento personal. Me obligué a ser mejor porque creía que no era suficiente para él. Bueno, pues debe ser una chica o puede ser también un chico. Hace 6 meses me dejó y al cabo de un par de meses él ha conocido a quien parece ser su alma gemela, casi hecha a medida. Está haciendo con ella todo, en mayúsculas, lo que nunca hizo conmigo, porque no podía. Lo conocí en medio de su crecimiento empresarial, que explotó de forma admirable los últimos 3 años. Yo lo acompañé durante estos años aceptando y comprendiendo los cambios de planes o incluso no estar en días que para mí eran importantes. Llegó a su máximo momento de estrés y me dejó. Ahora él está muy enamorado. Todos los planes que me había imaginado que habríamos juntos, pues lo hace con otra persona. Estoy profundamente contenta por él. Lo ha pasado mal de verdad y esta chica lo hace muy feliz. Simplemente era que yo también merecía que me tratase como me está tratando ahora a su alma gemela y no lo hizo. A veces todavía me autoconfirmo, el BES no era suficiente para él. Pero lo estoy cambiando por a simplemente no era para mí y ya. No me arrepiento de haberlo querido o haber estado enamorada de él. Simplemente espero que la vida me ponga a mí una persona en el camino cuando realmente los dos estemos disponibles. Esto ha sido muy duro.
Oh, tiene un corazón muy bonito esta chica. Sí. O este chico.
No, ha dicho enamorada.
Enamorada.
Digo, vale. Tiene un corazón muy bonito esta chica, pero a mí al principio... ¿Me puedes repetir la primera frase?
Claro.
Tuve una relación de 4 años, ha sido una relación marcada por un enorme crecimiento personal. Me obligué a ser mejor persona porque creía que no era suficiente para él.
Ahí está el problema. Las relaciones tienen que tener horizontalidad, ¿vale? Tiene que ser así. Yo tengo que ver a mi pareja y decir, ¡wow, te admiro! Y mi pareja me tiene que decir, ¡wow, te admiro mucho! Por unas cosas y por otras. Pero esta chica empezaba así. Así. ¡Wow, le admiro mucho! Tengo que ser muy, muy, muy buena en lo que yo me proponga o lo que yo crea que él va a reconocer y va a valorar. Me olvido de mí. Me esfuerzo porque yo ya vengo de aquí. Ya está. Ya está, ¿por qué? Porque no ha puesto límites. He dejado, ¿no?, que para que él creciera, pues no viniera cosas importantes para mí. Me he esforzado mucho porque él lo ha pasado mal. Yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender cuando estás así y haces así, ¿no? Y a lo mejor hay una temporada en la que tú permites más, pero sabes que antes no fue así y que no volverá a ser así. Pero esta chica desde un principio ha estado por debajo. Y mirad una cosa, a menos que seas una persona narcisista y que te guste y necesites a alguien que esté siempre por debajo para validarte, si eres una persona normal de a pie, necesitas a una persona a quien tú también puedes admirar. A una persona que no esté colgando de ti todo el rato. A una persona que tenga personalidad propia. Que te diga, no, esto no. Esto sí. Porque si no, es una responsabilidad más. Fíjate que dice... No la estoy culpabilizando en absoluto, ¿eh? Pero dice él, tenía en un periodo de mucho estrés me dejó. Esto suele pasar en momentos de crisis personal. A veces dejamos nuestras relaciones porque creemos que es un peso más, ¿no? Entonces, es lo único que puedo quitarme. Vale. Pero más aún cuando yo siento que no tengo una persona que me inspira, sino que se alimenta de mí. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, ni te conviene a ti admirar a alguien como con devoción sin ser
retrospectivo.
¿Retrospectivo? Gracias.
No, retrospectivo, recíproco. Recíproco. Sí, sí, yo también me tira el triple de la palabra.
Y digo, yo digo, sí. Sí. ni te compensa a ti ni compensa a otra persona tener a un admirador. No que quieres un admirador.
Es muy importante la admiración mutua, ¿eh?
Sí, sí. Pero mutua, no un fan. Un fan no te va a hacer feliz a largo plazo.
Hay una hoja que repartimos y que regalamos a la comunidad que está ayudando a un montón de gente. Sergio, esta hoja se llama la hoja brújula y ayuda muchísimo a la gente para saber qué quiere en su vida, qué valores tiene, cómo puede mejorar.
Yo te puedo decir una cosa, Juan. A mí esa hoja me ha cambiado mi forma de relacionarme conmigo mismo. He encontrado cuáles son mis objetivos y he podido ser más feliz y tener las cosas mucho más claras. O sea, literalmente hubiera pagado mucho dinero por ello.
Pues bueno, en este episodio que estamos hablando de autoconfianza, de cómo es una mejor versión, yo creo que a ti te interesa. ¿Y esta hoja, sabes, Sergio, cuánto cuesta?
Me costará, pues yo que sé, 100 euros.
Sí, no, 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 tío. Si es de la comunidad, esto cuesta 0 euros.
¿En serio?
En serio, chicos, en serio. Solo tenéis que hacer una cosa, tenéis que ir a la descripción, ahora el enlace de la newsletter. Sergio, ¿estás escuchando, tío? Sí. Enlace de la newsletter, suscribirte y solo desde este episodio lo vas a recibir.
Es gratis, tío. ¡Es gratis! ¡Es gratis!
Chicos, ya sabéis, aquí o en el QR podéis meteros en la newsletter y llevar esta hoja brújula que os va a ayudar un montón.
Venga, chicos, queremos. ¿Qué ingredientes has visto en una relación que va a funcionar? Al menos esa base inicial, luego habrá trabajo y conversaciones incómodas que hay que mantener. Pero esos ingredientes que dices, esto tiene buena pinta, que no solo es atracción física, que no solo es me gusta mucho y el sexo es genial, sino que veo cuatro cosas que digo, esto puede tener bastantes buenos ingredientes.
Coincidir en valores.
Coincidir en valores.
Sí. Cuando, que decimos en momento vital, ¿no? Pero, ¿cómo yo veo las relaciones a largo plazo? ¿Y cómo las ves tú? ¿Qué es lo que yo busco, ¿no? O qué es lo que esto, o lo aprendemos de copiar lo que hemos visto o de querer lo contrario a lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que mis padres se han querido mucho, pero discutían horrible, se gritaban, vale. Pero yo quiero lo que tenían mis padres sin los gritos. Yo quiero, ¿no? Una persona que me venga a buscar el trabajo o que yo le lleve el tupper al trabajo o que yo quiero eso. Tengo ese concepto. Entonces, lo llevaré conmigo cuando busque a alguien. Pero hay que coincidir. Y entonces puedes tener mucho deseo sexual. Puedes llevarte súper bien, ¿eh? Con esa persona. Pero si tú consideras que esto lo tuve en unos pacientes, ¿no? Él tenía una vida muy divertida con sus amigos y con su pareja era, pues, solo casa, ¿no? Como un viejecillo de 90 años. Y ella decía, tío, yo quiero viajar contigo también, quiero hacer cosas. Dos conceptos muy diferentes de relación. Lo trabajaron, ¿eh? Pero claro, tuvieron que salir de, ostras, ya, es que me he dado cuenta que esto lo estaba dejando para mis colegas. Vale, pues vamos a compartirlo juntos, pero los valores en común, muy importante. O por ejemplo, ¿no? Imagínate que vas a cenar con la chica que estás conociendo y es mega estúpida con el camarero, pero mega estúpida. Y tú en ese momento dices, pero lo que suele pasar en los primeros momentos es que quizá te sorprende y dices, vaya, qué mal educada, pues pero al segundo te mira y te dice, tengo muchas ganas de ir contigo. Vale, entonces se te va lo del camarero a camarera y ya está, estás ennublado otra vez.
Qué buena esta de fijarte cómo se comporta no contigo, sino con otros.
Claro, claro, y eso te define como persona. Nos cuesta pensar, si yo os digo, ¿qué valores son importantes para vosotros? Vale, pues piensa en alguien a quien admires mucho, ¿qué tiene?
Claro, ¿qué características o qué cosas suele hacer?
Sí. Piensa en alguien a quien detestes y qué es, cómo es, qué no es, qué no tiene.
Qué bueno, ¿eh?
Entonces, esto lo tenemos que buscar en un compañero o compañera de vida, ¿eh? Porque la vida es muy larga y van a venir, ojalá no, pero van a venir enfermedades tuyas o suyas o de un familiar.
Pero lo que veo ya es que esto no se va a poder conocer en la primera cita. Me refiero.
No.
Que tú no le vas a preguntar, ¿qué ves si te va a decir? Mira, pues soy una persona disciplinado.
Claro. No, pero tienes tiempo, ¿no? Entonces, lo del camarero, ¿cómo se podría gestionar? Me lo guardo aquí, cling. Pero yo me embobo. Llego a mi casa. ¿Y en mi casa? ¿Hay algún momento de la cita con esta persona en la que me he sentido incómodo? ¿Incómoda? Entonces me bajo a tierra, porque el enamoramiento lo que hace es llevarnos ahí a Honolulu. Entonces me obligo a bajar y repaso. No es tan forzado. Oye, porque llegar a mi casa y, ¿en algún momento me he sentido mal? Ostras, lo del camarero. Vale, me lo dejo aquí para ver si en una futura situación pasa lo mismo o es que ha pasado algo que no he visto, ha sido una cosa aislada. Pero esto para mí es importante, me ha generado mucho malestar porque yo quiero estar con alguien que sea educado y tenga formas y saber estar, ¿no? Sí. Entonces, me guardo cosas que me han sentado mal para contrarrestarlas después, para ver si... Pero no para justificarlas yo, ¿eh? No. Que esto es muy peligroso. No, seguro... No. Vamos a ir otro día a comer, a ver qué tal. Porque si esto le ha pasado dos veces, ya es que de... O tres, ya no es un momento, una situación aislada.
No.
Es que está diciendo de cómo es esta persona. Entonces, el enamoramiento es muy guay, es necesario, pero hay que bajarse a tierra en momentos y decir, vale, ¿estamos bien?
¿Has analizado cuál es el tiempo en el que una pareja ya empieza a sufrir, empiezan a aparecer estas cosas, se te va la droga? ¿Suele ser una época en la que ya lo dejan la mayoría de parejas? ¿Crees que hay un tiempo determinado?
No. En teoría los estudios dicen año y medio, dos, pero ¿y si vives a distancia? ¿Te puede durar el enamoramiento 4 años?
Claro.
¿Y si de repente te vives con esa persona a los 3 meses? ¿Te puede durar 6 meses el enamoramiento? O sea, tiene mucho que ver con el contexto, con el tiempo que compartís juntos, con las cosas que compartís, con las responsabilidades que compartís. Entonces el enamoramiento puede ser más largo o más cortito. Pero fijaos, ¿no? Todo el mundo dice, ay, pero lo que se echo de menos es esa intensidad. Pero se nos olvida que en esa intensidad había ansiedad. ¿Le gusto o no le gusto? ¿Me ha contestado o no me ha contestado? ¿Qué querrá de verdad? ¿Querrá estar conmigo o no? ¿Le gustará de todo? ¿Eso que dije? ¿Le siento bien? ¿Le siento mal? Y esto se va. Esto, porque si no, es que sería insoportable. No podríamos vivir con el enamoramiento 10 años. O sea, se te cae el pelo. Entonces, es muy importante. Y además es muy bonito cuando se va el enamoramiento, porque es cuando empiezas a ver a la persona de verdad. En el enamoramiento yo no te conozco, pero yo quiero casarme contigo. ¿En qué sentido tiene, no? ¿Pero por qué? Porque todo lo que yo no sé de ti, me lo imagino. Seguro que es así con esto, porque yo he visto que tal, entonces yo me hago ¡buah! La historia de mi vida. ¿Qué pasa? Que el día que yo vea que lo que yo pensaba no es verdad, porque va a pasar, lógico, y tiene que pasar, entonces ese huequito que yo he rellenado de lo que yo pensaba se rellenará de tu realidad. Y habrá una decepción, es posible. Y diré, ¡oh, no era así! Vale, pero es así. ¿Lo puedo sostener? Me gusta, quizá lo admiro más. Entonces, el amor se vuelve real.
Yeah.
Porque lo otro es irreal, pero es necesario. A mí me gusta mucho eso.
¿Y el amarse a sí mismo, o sea, el amarse a uno mismo para estar preparado para amar a otra persona? ¿Cómo sabes cuándo es el momento que estás preparado después, por ejemplo, de una ruptura, no? ¿Cuándo estás en el momento de decir, vale, vuelvo a entrar en otra relación o estoy preparado para poder entrar en una relación sin entrar con mis heridas de lo que me ha pasado, sin entrar con mis heridas de carencias y huecos por rellenar?
Nunca vas a estar del todo preparado. Y si buscas ese momento, no va a llegar y vas a estar más solo que la una. Porque tú eres merecedor de amor, aunque tengas traumas, heridas y cosas sin resolver.
Vale.
Y además te he de decir que el momento en el que más se reparan las cosas es en la relación con otro. O sea, yo he tenido pacientes con los que he trabajado un año. Autoestima, heridas, ta, 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 ta. Y bien, pero cuando una persona ha venido, la ha mirado y le ha dicho, me gustas, eres suficiente, me quedo contigo, a pesar de lo que te haya pasado.
Yeah.
Esa es la reparación más absoluta, por eso necesitamos a los demás. Entonces, a mi respuesta, a tu pregunta, perdón, te diré, no hay un momento ideal, pero sí que es verdad que lo que a mí me... He visto que es como el mensaje que te dice, vale, estás preparada, entre comillas, es las ganas que tú tengas. Cuando tú tienes ganas, ya tu cuerpo está hablando. No necesidad, ganas, ilusión. Aunque haya miedo, aunque haya ansiedad, pero eso habla por sí solo, ¿no? Que yo he visto a veces, lo hemos dejado hace 2 meses, es muy pronto ya, pero corazón, ¿cuánto hace que te planteas dejarlo? Habrás pasado el duelo ya en tu relación hace 10 meses.
Anda, claro.
Entonces, esto del tiempo es... pero si de repente ha venido una persona y tienes ganas y tienes ilusión, ¡tira para adelante! ¡Tira para adelante!
Total. Has hablado antes de los padres, de lo que has visto en casa, cómo te influye. ¿Has sacado un patrón común de mi padre no me hace caso, soy yo luego así en la relación, o tiene un problema con mi madre, lo traslado de esta manera a la relación? ¿Tienes algún patrón común que has visto?
No, es que inconscientemente buscamos patrones.
Vale.
Y eso es peligroso. Es decir, inconscientemente me va a atraer lo familiar. que no quiere decir que sea lo que me conviene o lo que me guste. Por ejemplo, si yo desde pequeña he convivido con un padre inestable, con un padre que estaba un día y el otro no, con un padre que de repente hoy le podría decir papá y me respondía bien, pero mañana le decía papá y me daba un tortazo, que no me generaba en absoluto estabilidad, lo habré pasado muy mal, horrible. Y seguramente, conscientemente, no querré a nadie como mi padre. Pero cuando llega una persona que me aporte lo que ya conozco, que sí, que no, que no, que sí, que es familiar para mí, es casa. Entonces me será muy difícil reconocer que no me gusta, porque mi cuerpo lo acepta naturalmente, y por tanto rechazarlo. Entonces tengo que llevar mucho la conciencia el qué cosas no quiero y qué esas cosas que no quiero las tienen las personas que me rodean. Porque seguramente te será muy fácil verlo de lejos, ¿no? Mira, tía, ese es un narcisista. Mira, tía, esa persona es muy psicópata. Cuidado con esa persona. Pero cuando se te acercan a ti y tú has tenido familiaridad con ello, es muy difícil verlo.
¿Suele ser esta relación? ¿La chica se fija en lo que tenía el padre y el chico en la madre? No, no.
Suele ser así cuando es heterosexual.
Ya. Yeah.
Sí, vale. Suele ser así. Curioso, ¿eh? Y de la misma manera tú puedes repetir, por ejemplo, patrones como madre de tu madre. Hay un libro que mi madre tenía en su librería que se llamaba Oh, socorro, me estoy pareciendo a mi madre. Y siempre me hizo mucha gracia y no lo entendí hasta que fui madre, y cosas que hace mi madre que no me gustaban, me he escuchado diciéndolas. Y he dicho, ostras, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y entonces, cuando te escuchas y pones conciencia, entonces puedes cambiarlo. Si no, tiras, repites y ni te das cuenta.
Ya ves.
Has hablado de una parte muy importante que son los amigos.
Sí.
Y me gustaría saber, ¿cómo sabemos si tenemos buena gente alrededor? Son importantes y pueden marcar tu vida y tus resultados, tener mejores amigos. Pero claro, ¿cómo sabemos que un buen amigo no solo es una persona que te hace reír?
Mira, justo me encanta que me preguntes esto. Tengo una amiga que tiene un tema con esto que os he contado de le cuesta mucho reconocer a personas manipuladoras en su vida, porque en su familia, pues tuvo una familia muy estructurada en la que existía mucha manipulación, y me dijo un día, tía, ¿y si tú eres una manipuladora y yo no me estoy dando cuenta? Es que me doy cuenta de que mi intuición está rota. Entonces yo le dije, ¿tú te permites enfadarte conmigo? Sí, y me sacas de quicio. Digo, pues ya está. Es decir, cuando tú, con tus amigos, te permites, no con todos, obviamente, ¿no? Pero con los que más cerca tienes, enfadarte, decir lo que necesitas, lo que te parece mal, no tener miedo a que haya consecuencias negativas por mostrar tus necesidades y tus peticiones, y se quedan, y no hay castigo ni consecuencia, ¿no?, que te asegure que se van a ir. Si eres tú mismo, entonces son buenos amigos. Son personas normales. Me es muy importante esto, que yo esté contigo y sepa que si me enfado, te lo puedo decir. Que si me pasa algo bueno, te vas a alegrar. Porque dicen, esto me gustó mucho porque lo escuché del hermano de Mario Casas, ¿cómo se llama? Óscar Casas, que decía, pues a mí me parecen más buenos amigos los que están a tu lado cuando las cosas te van muy bien y lo celebran contigo, ¿no? Que no existe esa envidia. Que están a las buenas y a las malas. Pero sobre todo cuando tú estás bien y cuando tú quizá no eres una persona muy agradable de tener cerca porque te has enfadado o porque estás triste.
Lo único, lo de enfadarse y comentar cosas así más incómodas, yo por lo que veo desde fuera, es más fácil una mujer, porque se abre más emocionalmente, que un hombre. Un hombre tiene, vamos, 150 amigos y no ha llorado con ninguno de ellos.
Eso tiene que cambiarse ya, ¿eh?
Sí, sí.
Eso tiene que cambiarse ya. Mi marido tiene una red muy bonita. De hecho, es creo él el menos sensible de todos. Pero ellos hablan mucho y además de sus emociones y de lo que sienten, ¿no? Y es muy bonito porque cuando compartís esto, he de decir que por regla general y por constructo social y por historia, los hombres sois más pragmáticos, ¿vale? Que por eso muchas mujeres se enfadan. No me des soluciones, ¿no? Cuando yo te digo algo, no me des soluciones. Escúchame y ya está. Bueno, pero está muy bien el equilibrio entre una persona que es pragmática, un hombre que es pragmático, y a lo mejor una mujer, que no digo todas, pero que se dé el caso, que es más profunda, con más intensidad. Pero entre hombres que son pragmáticos está muy bien, porque las cosas se resuelven más rápido.
No.
No es como, papá, pues yo a mamá molestaba, pues no sé qué, venga, pues vamos a tomarnos algo. Está muy bien, tenéis que romper. Además, lo que a mí a veces me ha parecido más triste cuando yo he tenido pacientes hombres que me han dicho, tío, es que me cuesta mucho, yo hablo con mi mujer o hablo con mi pareja de mis cosas, no con mis amigos. Vale, pues inténtalo con uno. Con uno, con el que hayas compartido más cosas, inténtalo con ese y a ver cómo te sientes. Ostras, pues muy bien, pues hablamos. Me contó por primera vez que le había pasado no sé qué, tío, y pensé, 10 años que nos conocemos y no sabía esto de ti. Es romper un poco la incomodidad al principio con uno. Pero tener intimidad con personas de tu mismo género, de tu mismo sexo, es muy bonito porque compartís una realidad que no se comparte con tu pareja. Si estamos hablando de personas heterosexuales aquí, ¿eh? Es muy bonito y muy profundo. Yo mis amistades con mis amigas no tienen nada que ver con mi amistad con mi marido. Nada, nada, la profundidad, los matices, es muy diferente.
Luego también que tenga la capacidad de escuchar.
Claro.
Que estás con algún amigo que le sueltas todo ahí, o no se ha enterado, o está esperando a soltarte la chapa de vuelta, la suya.
Claro, que, eso es muy importante, eso es verdad.
Y dices, cabrón, al menos di, hostia, pues te entiendo, alguna cosa así.
O no digas nada, es decir...
Ya.
Eso es súper importante. A veces escuchamos pensando que la persona quiere que le dé la solución, la respuesta. No. Aunque te dé miedo el silencio después y no sabes qué decir, es mejor decirle, tío, estoy intentando entender todo lo que me has dicho, no sé qué decirte, pero estoy aquí para lo que necesites. Es que, porque entonces estoy ocupado de escucharte y no pensando, ¿qué te voy a decir? ¿Qué le puedo decir? Entonces no te escucho.
Sí.
Y la persona quiere sentirse escuchada. Si es que muchas veces no hay solución momentánea, ya la habrá pensado esa persona seguramente. Quiere simplemente sentir pues, que comparte esta intimidad contigo y ya está.
Hay una reflexión que tengo a veces, que es el tema de la media naranja, ¿no? Y es, veo muchas relaciones que esperan que la otra persona sea perfecta. Y cuando digo perfecta es que pueda hablar de, por ejemplo, en mi caso, que pueda hablar de emprendimiento, que incluso hasta le guste el fútbol.
Ajá.
Por el ejemplo, ¿no? Y hay un concepto que parece cada vez más curioso, lo escuché a una persona de Estados Unidos que decía que no hace falta que tu pareja cumpla todo lo que tú necesitas. Es decir, que hay amigos con los que ver el fútbol, hay amigos con los que hablar de emprendimiento, hay amigos con los que hablar de tu vida y tus emociones. O sea, mola mucho el concepto de tengo como una baraja de cartas en las que sé la fortaleza de cada carta y está bien y lo quiero por esa fortaleza, ¿no? Es decir, el no hace falta que mi novia o mi novio le guste salir de compras como yo, que vaya a los mismos sitios que yo, también está bien. Veo muchas parejas, y ya cuando hablamos de parejas mayores, ni te cuento, que hacen todo juntos. Y dices, ostras, que ir a hacer el camino de Santiago, puedes irte con amigos, no hace falta que estés con tu pareja, ¿no?
Sí. Y esto es muy de nuestra generación. Mis padres, cuando empecé con mi pareja, me decía, pero no va.
Claro.
Sí, verdad.
Yo, no, voy con mis amigas, pero ¿estáis bien? Y yo, sí, mamá, estoy súper bien. O sea, y es algo... De hecho, mi madre empezaba a irse con amigas.
Mira, qué bien.
Sí. Yo siempre digo esto. No puedes esperar que tu pareja lo sea todo. Que te lo dé todo. Que sea el mejor amante, el mejor amigo, el mejor cocinero, el mejor instructor de deporte, el mejor consejero. No. No lo puedes esperar porque no lo vas a conseguir y porque no te conviene. Lo que a ti te conviene es tener muchas personas con muchos tipos de amor a tu alrededor. Porque si no, hablamos de ese concepto que fue tan famoso hace unos años y nos da tanto miedo y es de la dependencia emocional, ¿no? Si yo intento conseguir todo en una sola persona, como me falla esa persona, me muero. No, tengo que redistribuir, distribuyo. Tengo la amiga con la que salir, tengo mi grupo de dos o una amiga con la que ir de compras porque es que me encanta. Tengo a mi marido, mi pareja, mi novio, mi novia para esto, para lo otro. Entonces, sientes, es muy bonito sentir que no solamente una persona te aporta cosas bonitas a tu vida y además que tú no eres una única distribuidora de amor solo para una persona,
claro,
sino que mucha gente quiere estar contigo por cosas muy diferentes. Eso es muy bonito.
Todo eso también me ha hilado con nuevas modas como, por ejemplo, el poliamor.
Mm.
Tengo mi marido en casa que me ayuda, luego tengo mi amante con el que practico sexo una vez al mes. ¿Cómo estás viendo esto en consulta? ¿Cómo están desarrollando estas prácticas? ¿Están funcionando? ¿No están funcionando?
El poliamor es otra cosa. El poliamor es tener relaciones que a veces viven incluso en el mismo techo. El poliamor es una relación entre varias personas, pero en el grupo. O sea, ser una pareja de tres, ser una pareja de cuatro.
Vale. Pero convivimos los tres o los cuatro,
sí,
¿no? Vale.
Ahora, lo que creo que tú me estás diciendo es una pareja abierta.
Eso es, sí.
Vale. Esto tuvo un paciente una vez maravilloso que su pareja le pidió, oye, cariño, me gusta esta persona. Y tenía una relación monógama, tradicional. Y él le dijo, ¿qué me estás pidiendo? Dijo ella, quiero abrir la relación porque siento que si no la abro, igualmente voy a serte infiel. Porque el deseo con esta persona es muy grande, lo he alimentado, coincido con ella muchas veces. Entonces, le dejó claro, le dejó... Es que las situaciones son muy complejas en relación, ¿no? Lo quiero contigo y con esa persona. Y me acuerdo que mi paciente, ella fue muy respetuosa, no voy a hacer nada, pero esto es lo que me pasa, me he pasado de... tener, que esto si queréis lo podemos hablar, compartir demasiados espacios con la otra persona sabiendo que había algo, hasta que ese algo se ha hecho muy grande. Entonces, antes de cagarla, te quiero expresar lo que me pasa. Entonces, me acuerdo que mi paciente se compró un libro y todo pensando cómo es esto, ¿no? De cómo pueden ser las relaciones, cómo son las normas.
Qué desarrollo el otro, profesional,
sí, sí,
y personal para hacer eso, ¿eh?
Sí.
Yo para rato me voy a la librería a buscar información. Sí. Se perdió los papeles.
No. A ver, lo pasó muy mal, ¿eh? Muy
claro,
mal.
Claro.
Pero dijo, vale, antes de dejarlo, voy a ver si yo podría aceptar algo así.
Ya, yeah. Claro.
Porque las relaciones poliamorosas, las relaciones que no son tradiciones, llevan muchas normas, ¿eh? O sea, sí, sí. Puedes abrir la relación, pero ¿de qué manera? Con quién sí, con quién no? Se repite, no sexo dentro, sexo fuera, con preservativo, sin preservativo. Los martes, todos los días, o sea, muchas reglas.
Claro.
Porque no es fácil.
Es aún más complejo.
Es mucho más complejo. Hagan la gente, ¡abra la relación! No, es complejo y hay infidelidad en las relaciones abiertas también.
Claro.
Al final, no pudo. No pudo. O sea, no iba con él, ¿no? Y ella hizo lo que tenía que hacer y luego se rompió la relación. Entonces, ¿tener una relación abierta? Es posible, sí, pero lleva muchísimo trabajo. Muchísimas conversaciones incómodas y también renuncias, restricción y control, ¿eh? No nos podemos pensar que, ¡ala, venga, lo loco! A menos que ese sea nuestro pacto con nuestra pareja.
Yo. O sea, que por lo que veo todo va en el contrato, ¿no? O sea, es decir,
sí, claro.
Cada acuerdo es un mundo, pero... Lo importante para que funcione es que se cumpla.
Efectivamente. O sea, yo tuve una pareja de chicas en las que hubo una infidelidad porque habían acordado que no se repetiría bajo ningún concepto y una de ellas repitió. No se lo dijo a la otra, se enteró.
Claro.
Y rompieron.
Has dicho, si queréis hablamos, cuando hablas de la parte del deseo, si queréis luego hablamos un poco de eso, ¿a qué te referías?
Vale, esto es un gran tema y me acuerdo que cuando lo hablé en redes me saltaba mucha gente de opiniones muy diferentes, ¿no? Puedes sentirte atraído por otra persona estando con una pareja. Puedes sentirte atraído por una persona teniendo una relación de pareja estable. Y esto nos cuesta muchísimo de entender y creo que ese es el problema, el no aceptarlo, porque pensamos que al aceptarlo estamos dando rienda suelta a que pase y estamos diciendo, va a pasar y tiene que pasar. No. No decimos esto. Lo que yo digo es que si yo llevo contigo 20 años y estoy en un trabajo en el que hay rotación, puede, o en un trabajo, en el gimnasio, en la farmacia cuando voy a comprar algo, puede que me encuentre con una persona, que mi cuerpo responda químicamente porque haya una atracción, porque físicamente la vea guapa, porque su voz me guste, porque el cuerpo responde antes. Las pupilas se dilatan, hay una acelera el corazón... Y eso no lo dice tu cabeza, eso pasa. Pasa. Y podemos hablar de ello. No pasa nada. O sea, yo a veces le he dicho a mi marido, ¡ay, qué chica tan guapa! Mi marido me ha dicho, ¿este chico qué te parece? Pues es guapísimo. Pero porque no somos animalillos. Es decir, debe haber capacidad de control.
Yeah.
Entonces, si yo estoy en el trabajo y viene Juan, y Juan me doy cuenta de que me cae muy bien. Y que quiero coincidir con él otra vez en el desayuno, ¿vale? Entonces, yo tengo que ser muy honesta conmigo misma. Puedo decir, ¡ah, qué majo es Juan! Voy a coincidir, la, 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 la. Y hacerme la tonta. Pero yo sé que en el fondo, Juan me hace gracia.
Y estás alimentando el deseo.
Sí. ¿Y sabéis qué pasa? Que la persona nueva siempre va a salir ganando, siempre. Sobre todo si yo llevo mucho tiempo en mi relación.
Claro, porque todo es nuevo.
Claro, porque me va a aportar una intensidad que yo ya no tengo. Entonces, siempre saldrá ganando. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué debería yo de hacer? Sí, no quiero dejar a mi pareja, ¿vale? es, no voy a ir a desayunar con Juan. Porque no quiero ponerme en una tesitura que va a llegar, porque me he dado cuenta de que Juan también es muy majo conmigo y no quiero hacer daño a mi pareja ni quiero volverme loca. Entonces no voy a ir. Ah, y si Juan me dice, oye, ¿qué te pasa? Estás rara. Bajo ningún concepto le voy a decir por qué.
Que eso es lo que me diferencia a un animal.
Efectivamente. Y si hay una cena de empresa y coincido con Juan, no le voy a decir, Juan, tío, es que prefiero no estar contigo porque cuando estoy contigo me despiertas cosas. No. Porque eso ya evidencia lo que está pasando y ya convierte un poco esa relación en Romeo y Julieta. No puede ser.
No.
Y tú lo sabes. Y es actuar en contra de lo que te pide el cuerpo, ¿eh? Pero si tú quieres estar en relación y seguir con tu pareja, tienes que tener autocontrol. Pero aceptar que eso puede pasar. Porque si no lo acepto y viene Juan, diré, no quiero a mi pareja porque me ha atraído otra persona. No, te atrae otra persona, pero quieres a tu pareja y por tanto a esa persona no vas a coincidir con ella activamente.
Claro, a lo mejor un paso puede ser el reconocer que esto puede pasar y reconocer que no estás viendo todo. Es decir, que solo estás viendo la luz de la
mujer
y no la cara, la otra cara.
Entonces aquí también viene una duda de es, ¿y si esa persona realmente me pudiera hacer más feliz?
Claro.
Y ese es el problema de la sociedad de hoy en día. El FOMO en las relaciones. El tener miedo a si fuera hay algo mejor que me está esperando. Y podemos ir fuera a buscar. Pero si el miedo ese, me he dado cuenta de que siempre está conmigo, no va a dejar de estar por mucho que venga Brad Pitt y se plante en la mesa. Entonces, si tú te sientes bien en la relación, te sientes respetada, sientes paz, sientes que tu pareja te atrae, ya está bien, no hay que buscar el unicornio.
Exacto.
Podrá venir una persona que, con la que te rías más, pero a lo mejor no te sientas tan en casa.
Ya. Yeah.
Vale, entonces, el conformarse con bonitas cosas está bien. No te tienes que quedar con el que te gusta pero no te atrae, ni con el que te atrae que no te gusta, no. Pero si lo tienes un poco todo, ya está bien.
Sí, 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 total. Hay un tema que se puso muy de moda en redes, que hay reels y todo. Mi pareja me ha pasado estos reels. Mira, apego ansioso, apego evitativo. Ajá. Si tienes un novio con apego no sé qué, es así. ¿Es tan cierto lo que sale en redes sociales o esa manera? Porque parece que en todas las parejas hay uno de ansioso y otro evitativo. ¿Es cierto o esto ya es una exageración y es algo que nos pasa a la mayoría?
Suele pasar. ¿Y sabes qué pasa? Que normalmente los que vienen a terapia son polos opuestos.
Dale.
O sea, el problema de la comunicación es cuando no coincides en estilo comunicativo. Seguramente conoceréis amigos o a amigos de vuestros padres que las conversaciones, las discusiones son en gritos, hace y luego en 5 minutos no ha pasado nada.
Sí.
Esas personas no te van a decir que tienen un problema de comunicación porque coinciden, aunque no sea el ideal.
No.
El problema está cuando no coincides. Cuando yo quiero hablarlo ya y mi pareja se agobia y no quiere hablarlo. Y eso me genera mucha ansiedad y a mi pareja la agobia muchísimo y mi pareja siente que las discusiones no sirven para nada, entonces no quiere discutir. Es lo que yo trabajo en terapia. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Normalmente, lo que quiere la persona más ansiosa es que su pareja hable. Pero su estrategia no funciona porque bloquea a la persona que no siente que tiene espacio. Entonces, normalmente yo en terapia lo que hago es darle espacio y crear ese espacio al que es más evitativo. Porque ya tiene la sensación de que las discusiones no sirven, de que todo es muy hostil, de que su pareja la avasalla. Entonces, lo que suele pasar con estas personas más evitativas, o sea, hipótesis A de la infancia, que ha sentido que sus emociones nunca tenían espacio y que no era seguro para él expresarlas porque o no le escuchaban, o le ignoraban, o había una bronca descomunal. Entonces, por supervivencia, estoy más seguro si no digo nada. ¿Vale? Entonces, si mi pareja hace ta-ta-ta-ta-ta-ta, no digo nada. Mi sistema interno se bloquea y entonces no puedo gestionar las cosas, no puedo decir nada. Entonces, yo intento generar un espacio en el que, oye, lo que tú puedas decir aquí no, está, o sea, es súper seguro, no va a pasar nada. Entonces, a veces, cuando esa persona por fin expresa lo que siente, lo que veo en la otra es incredulidad. No me lo habías dicho nunca. No te lo puedo decir porque no tenía el espacio para hacerlo. Entonces, para mí siempre es estratégico hablar con la que no se siente cómoda para hacerlo. Y llegar a acuerdos. Yo no te voy a avasallar, voy a darte tu tiempo, pero tú te tienes que comprometer a venir y decirme mañana, vamos a hablar si quieres de esto, venga.
Y al revés, ¿qué tiene que hacer el evitativo para cuidar a...?
Esto, comprometerse.
Comprometerse.
Imagínate que yo soy muy ansiosa y tú eres evitativo, ¿no? Y yo, venga, vamos a resolverlo ya, pero ¿qué te pasa? Pero cuéntame qué te pasa y por qué te has enfadado. Pero lo que te he dicho estaba mal y tú, ahora no quiero hablar, de verdad, no, déjame. Vale, pues el acuerdo es, vale, no te voy a decir nada ahora. No te voy a decir nada, no te voy a presionar más. Pero cuando estés más calmado, ven y habla conmigo. Entonces tú, cuando estés calmado, cuando... tu sistema... Es que no me sale ahora la palabra. Sistema...
Y uno, tío.
¿Me la juego?
Sí. Reptiliano.
No.
El cableado de nuestro cuerpo. Cuando está hiperactivado o... Da igual. Cuando tu sistema interno se relaje, entonces tienes que venir y decirme, vale, cariño...
El nervioso.
Sistema nervioso.
Vale. Pero no se me queda tan básico,
Es básico, era básico, no salía. Me salía inmunitaria, digo, a ver. No sé, no estábamos hablando de actímeles. Entonces, cuando tu sistema nervioso se relaje y se equilibre, entonces tienes que venir. Y te va a costar mucho. Pero a mí también me ha costado callarme. Entonces me tienes que venir a buscar y decirme, venga, vale, hablamos de lo de ayer. Entonces les doy herramientas en terapia para poder hablar, claro.
Muy bueno.
Tengo 33 años y llevo con mi pareja 8 años. Los mismos dedicados a una oposición compleja.
Ay, pobre.
8 años de sacrificio y de, lo reconozco, poco cuidado de la relación por mi parte. La oposición era la prioridad. Ahora he aprobado y mi pareja espera de mí todo lo que no ha tenido esos años, en los que sí he recibido su apoyo y amor incondicional. Sin embargo, al aprobar, se abre la oportunidad de vivir una vida diferente, la que siempre soñé. Y, aunque quiero mucho a mi pareja, creo que su proyecto de vida no encaja con el que empieza para mí. Me cuesta ilusionarme con ella y los planes conjuntos. Fantaseo con cómo sería mi vida si lo dejásemos. Me siento culpable. Como si la hubiese usado mientras me interesaba y la estuviese traicionando.
Pues puede ser que sí. O sea, en el papel parece una utilización. Pero no tiene que... Eso no le convierte en una mala persona. O sea, a veces actuamos por necesidad sin darle mucha vuelta. ¿Y sabes qué pasa? Que en una oposición, que he trabajado con muchos opositores, es que no te da la vida para pensar más allá. O sea, tu oposición es tu día a día. Es tu día a día. Entonces, por la mañana me levanto, estudio, luego me preparo los exámenes, luego me preparo las oratorias, luego Y luego por la noche, claro, me va muy bien tener una persona a la que abrazar. Y han sido 8 años, ¿eh?
8 años.
Entonces, la verdad es que uno no puede negar sus necesidades, uno no puede negar que es que fantasea y todo. O sea,
¿pero es necesidad o vuelve a ser esta novedad?
Es que puede ser todo, pero solo tiene la respuesta. Es decir, claro, se ha liberado. Se ha liberado por fin, después de 8 años, de una estructura. Entonces, seguramente busque lo contrario a una estructura, libertad. Ahora bien, ¿qué clase de libertad? Porque, dice, no, pues su estilo, su proyecto de vida. ¿Le has preguntado a tu pareja si, aunque ella parezca o él parezca que tenga muy claro su proyecto de vida, le importaría, durante unos años de impasse, vivir aventuras conmigo? Otra cosa es que yo fantaseé con otras personas. Pero si mi pareja a lo mejor quiere, pues oye, ya estás opositando, o sea, ya has entrado, tu plaza fija, vamos a tener una casa, ¿no? Como boom, asentarse. Y yo, solo de pensarlo me ahogo porque llevo asentado 8 años.
Claro.
Quizá, oye, vale, sí, pero ¿qué te parece si durante 2 disfrutamos de la vida juntos? ¿No? Lo que le diría es, ¿esa persona encajaría en todo lo que fantaseas? ¿O ya es que fantaseas tú solo? Porque a lo mejor, aunque parezca que tu pareja lo tiene todo clarísimo, no le importaría disfrutar. No le estás pidiendo, oye, vamos a picar piedra juntos. Estás fantaseando con libertad. Entonces yo, antes de tomar una decisión que sea ruptura, le plantearía a mi pareja, quizás le apetece, le gusta, quizás se sube conmigo.
Qué guay.
Y si no...
Alicia, yo ahora me estoy dando cuenta que todo se puede trabajar. Es decir, cualquier situación en la pareja se puede trabajar.
Todo no.
Todo no.
No.
Pero claro, si casi todo se puede trabajar... ¿Cuándo tienes indicios de que tienes que tomar la decisión de una ruptura? ¿Cuándo ves que es claro tomar ya, no sé, hablar y decir, oye, nos tenemos que separar?
Cuando ya sientes, es una sensación de que no vale la pena, porque, y sobre todo es cuando está descompensado, ¿no? Yo veo muchas personas que trabajan y trabajan por la relación y vamos ahí y vamos a hacer esto y vamos a terapia, si no, y otra persona que es pasiva. Entonces, cuando tú ves que haces y lo intentas y intentas cuidar la relación y estás solo, estás sola y tu pareja no mueve el culo, ¿qué sentido tiene? Yo esto siempre lo digo, o sea, están en relación, claro que conlleva trabajo, pero te tiene que valer la pena. Yes. Si no, ¿qué sentido tiene? Es la única cosa que puedes escoger, es la única familia que puedes escoger, el único miembro de tu familia que puedes decidir si tenerlo o no. No te lo pongas tan difícil, no te pongas a un energúmeno, a una energúmena, a una mala persona, o a una persona que no te desea ni te quiere. Es que no tiene sentido. Solo tienes una vida, una, que sepamos. Entonces, póntelo fácil, o al menos ponte a un compañero o a una compañera que también tire de ti.
Hay un libro que se llama, bueno, está en inglés, pero la traducción es Demasiado bueno para irse, demasiado malo para quedarse. Y claro, el tema es, ¿qué le dirías a esa persona que está en el limbo? De decir, joder, si la dejo, sé que se va un chico que merece mucho la pena, pero tampoco es tan malo como para dejarlo, está ahí en el limbo de tomar la decisión o no tomarla.
¿Demasiado bueno para irse? ¿No? ¿Cómo es?
Demasiado bueno para irse y demasiado malo para quedarse.
Claro. Esto a mí me despierta como señales. Demasiado bueno para irse. ¿Cómo puede ser bueno para irse y demasiado malo para quedarse? Si es demasiado malo para quedarse, ya no necesita respuesta.
Claro.
Ya está, porque vive contigo. A veces...
Más fácil lo que no quieres que lo que quieres.
Efectivamente.
Total.
Entonces, a veces no queremos que se vaya porque no queremos que esté con otra, ¿eh?
Genial.
Que esto lo he escuchado. Después de todo lo que me he currado, ¿y si ahora viene otra y se lleva todo lo que yo me he currado?
Claro.
¿Pero qué estamos hablando? ¿De un pan o de una persona?
Claro.
O sea, si ahora viene otra y resulta que cambia con la otra, como estábamos hablando de antes, el problema no es el tiempo, era el martes 3. El martes 3 cambiaba y estaba la otra, no estaba yo. No. Es que esa persona ha cambiado cuando le ha dado la gana.
Y esto tiene mucho que ver con una situación que hay mucha gente que nos escucha que está en estas edades, que es a partir de los 40, 50... Es decir, cuando son relaciones de 20 años, sí, más de 20 años, tal. Ahí, obviamente, es todo trabajo lo que hay que hacer y es probable que cualquier mínimo estímulo sea una novedad y sea como el... No, no, es que esto ya no funciona, tenemos que dejarlo. ¿Cómo se trabaja en estos casos en los que lleváis tantos años juntos, en los que ya sois mayores, ya tenéis hijos que están ya viviendo por ahí? ¿No? ¿Cómo planteas esta nueva vida?
Mira, creo que cuando los hijos se van, si no has cuidado tu relación, de repente miras a tu pareja y es un compañero de piso y no sabes quién es.
No sabes quién es.
No sabes quién es. Porque cuando los hijos están, si la única conversación que tenemos tú y yo es de lo que hay que hacer, de la casa, de los niños, de los extraescolares, de los exámenes, entonces yo no te estoy redescubriendo a ti todos los días. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te ha ido el trabajo? ¿Qué te gusta? Y a mi hija, cada 5 meses le digo, ¿cuáles son tus colores preferidos? Y cada 5 meses me los ha cambiado. Entonces, si yo no le pregunto y alguien me dice, ¿cuáles son los colores preferidos de mi hija? Y digo, el lila y el azul. Me dirá, no mamá, esto era hace 5 años. Los míos ahora son el verde y el amarillo. Entonces, a mi pareja no la puedo dar por sentado. Cambia como yo. Y tengo que tener interés en conocerla. Hayan pasado 5, 10 o 20 años. Ahora no puedo hacerlo yo sola, ¿eh? Que es lo que hablábamos antes. Tiene que ser mutuo. Pero yo a mi pareja tengo que decir, cariño, ¿cómo te ha ido el día? ¿Y qué piensas de esto? ¿Y qué opinas de lo otro? ¿Y a ti qué te gustaría hacer? ¿Y a ti dónde te gustaría viajar? Mi pareja tiene que pensar que a mí me interesa su existencia, ¿no?
Yeah.
Yo me sentiría muy bien si mi pareja me dice, oye, cariño, ¿y esto qué te parece? ¡Ostras! Le importa mi opinión, le importa mi experiencia, eso es muy bonito y gusta a cualquier edad. Pero claro, tienes que forzarte a veces porque estás muy cansado. Y a veces no te apetece preguntar nada. Pero es muy importante practicar la curiosidad en la relación. Y forzarte a veces, porque cuando no te apetece, ahí te tienes que forzar. Cuando, ¿os acordáis que os decía? Viene la monotonía. Y yo el martes te decía, ¿tú crees que cuando estás así te apetece? ¡Vamos a planear! No. A mí sí, porque soy muy intensa. Entonces yo cuando conecto digo, vamos a ver. Pero mi pareja no, mi pareja es, estamos en el sofá aquí, como dos amebas. No me apetece forzar un martes porque el cuerpo ahora no me lo está pidiendo. Pero porque no me lo pide, lo voy a hacer.
Ya lo dijo una experta en relaciones, Shakira. No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la motoneña.
Efectivamente. Muy bien, muy bien.
Volviendo al tema de las rupturas,
sí.
Algo muy típico es, lo dejo, pasan 5 días, vuelvo con mi ex. O pasa X tiempo y vuelvo con mi ex. ¿Cuántos casos de este estilo has visto que hayan funcionado el volver con su ex?
¿El volver con su ex? He visto un montón, pero...
¿Que hayan funcionado durante el tiempo o lo vuelven a dejar?
No, espera. Una cosa súper importante para mí y que quiero dejar claro es que, antes os he dicho, entre tú y yo hay algo que es el vínculo, ¿no? Vale, pues el vínculo que hay, ¿no? Como ese espacio, tiene que tener la misma sacritud que yo tendría cuando, aunque no soy creyente, entro en una catedral, que no entro bailando flamenco, o entro en algún sitio, en un templo budista, que entras pues con una solemnidad, ¿no? Aunque no creas, pero sabes que es un lugar al que hay que ir con respeto. Pues en tu relación tiene que existir ese respeto. Si tú la tratas así, ni habrá insultos, habrá mucho filtro, no habrá ironía, no habrá sarcasmo, porque la vas a cuidar. Si yo rompo, vuelvo, es como, imagínate que yo voy rompiendo trozos de ese vínculo entre tú y yo. No podemos permitir eso. Entonces, si yo intento no permitir eso, cuando yo discuta contigo, primero que no voy a tener la salida en la boca cada vez que discuta contigo. ¡Lo dejamos! ¡Pues lo dejamos! Porque entonces es una falta de respeto constante. Pierde la importancia que tiene la relación.
Qué bueno.
Entonces, eso nos va a ayudar a no romper a la primera de cambio. Pero si dejamos la relación, oye, mira, no podemos más, lo dejamos, es pensado, es meditado, y a los 2 meses te echo de menos. No, que 2 meses, al mes. Porque te voy a echar de menos. Entonces, tengo que tener muy claro qué es lo que me está pasando. ¿Te echo de menos? ¿Y ya? ¿O te echo de menos, me he dado cuenta? O sea, estoy valorando cosas que no valoraba, que eso es muy humano. Al no tenerte y ver cómo es la vida sin ti, pues no la quiero esta vida sin ti, ¿no? Vale, genial. Vamos a sentarnos. Y es lo que os he dicho antes. ¿Qué nos ha llevado aquí? ¿Qué podemos hacer para repetirlo? Pero sobre todo eso, no podemos romper y volver, porque lo único que hace es generar un vacío abismal entre tú y yo.
Claro, pero si hay una reflexión de, vale, me estaba dando cuenta que estaba pidiéndole algo imposible, ahora ya sí que con este nuevo, estas nuevas gafas puedo entrar en la relación,
claro,
mucho más sano.
Efectivamente, y muchas veces la relación toma un movimiento más profundo, más maduro, pero esto también después de una infidelidad, ¿eh? Ojalá no pasase, pero a veces las infidelidades hacen que se recupere la relación y sea mejor que antes.
Yeah. Joder.
Pasa menos, mucho menos, pero pasa, ¿eh? Porque a lo mejor tú y yo nunca hemos tenido una conversación profunda, nunca, jamás, nunca, ¿eh? Y entonces de repente hay una infidelidad, una traición brutal. Sí. Pero no quiero dejarte. Entonces entiendo que no te conocía realmente del todo, ¿no? O profundamente. Entonces nos sentamos. Y empiezo a verbalizar cosas que no te había contado antes de mi vida, y tú de la tuya. Y entonces lo podemos superar y tener una relación más de verdad. Nos conocemos más. Y eso es una mierda porque hemos tenido que hacernos mucho daño, pero ahora estamos mejor que antes.
En ese proceso de ruptura, imagínate, hemos decidido que ya no vamos a continuar. ¿Recomiendas que haya algo de comunicación durante los primeros días? ¿Cortar totalmente la comunicación? ¿Qué sería lo más recomendable?
Si yo sé que no quiero estar contigo, y sobre todo en casos en los que ha habido algún tipo de abuso psicológico, que sé que mi pareja me hace daño o que es muy tóxica porque es inestable, contacto cero, 100%, 100%. Porque tu cabeza quiere volver. Tu cabeza actúa. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Yeah.
Entonces, cuando yo me vaya, va a decir, no. No, no, vuelve.
Total.
Entonces, no puedes permitirte que haya estímulos más que te lo pongan más difícil. Entonces, contacto cero siempre. Pero es verdad que cuando la ruptura es, mira, yo te quiero mucho, pero ya no como pareja. Pero te quiero, no te quiero hacer daño. Entonces, es muy difícil. Ahora te ignoro, ¿no? A veces hay parejas que me dicen, pues le he escrito a ver cómo estaba, porque le quiero. Llevo muchos años con esa persona, no le quiero hacer daño. ¿Vale? Un tiempo, pero lo que suele pasar al final es, mira, mejor no hablamos.
Bueno, esto es un caso extremo, pero vamos a leerlo porque creo que también puede ser útil para alguien. Me fui al extranjero, me enamoré locamente de un neozelandés, cariñoso, familiar, divertido, y estaba como un tren.
Importante.
Importante.
Un empotrador.
Me volví loca por él. Bebía en las fiestas, pero los españoles también, si no es canción. 2 años después tuvo un accidente y empezó a beber y consumir muchos porros con la excusa del dolor. Se volvió agresivo. Tardé 4 años más sin separarme de él porque sentía que lo amaba mucho, pero también me hería. Nunca tuve una relación así. Ahora tengo miedo de empezar una relación. La agresividad me marcó. ¿Por qué no vi las red flags? En mi familia se había hablado mucho de los alcohólicos porque mi abuelo lo fue, y a pesar de ello yo no lo vi venir. Tengo educación universitaria. Tengo una familia que siempre me ha querido. Y la violencia física nunca la viví. Entre paréntesis, aunque sí que había mucho machismo. Parece que estaba poseída o que era bipolar, porque lo odiaba a él y a mí misma cuando me trataba mal. Pero al día siguiente, cuando se le pasaba la mona y venía arrepentido, yo lo perdonaba y me sentía culpable por haber pensado en abandonarlo. Él me dio la ciudadanía del país donde vivo ahora. Y eso también fue una carga de culpabilidad que sentía si lo abandonaba. Gracias.
Le daría un abrazo ahora mismo porque, mira, todas las personas somos susceptibles a entrar en una relación de maltrato. Todas. Seas cum laude en no sé qué cuántos o no tengas ningún tipo de educación. Todas. Porque no hay nada más adictivo que una relación en la que hoy sí y mañana no. La impredecibilidad, o sea, se hizo un estudio en ratones, ¿no? Que le daban una palanca y había veces en las que sí que venía comidita y había veces en las que no. Entonces, la actitud del ratón era estar dándole todo el rato a la palanca.
Tal cual.
Porque no sabía cuándo se iba a quedar sin comer. Y cuando venía, se lo comía con mucha ansia. Entonces, eso es lo que pasa con las relaciones que son inestables y más cuando hay drogas. El tema de las drogas me preocupa muchísimo, chicos. O sea, es que me preocupa mucho, de verdad.
Drogas, ¿eh? Porque ya a mí, por ejemplo, el alcohol, que bueno, que también es una droga, ya me parece una locura. Es
sí,
decir,
sí.
Yo veo comportamientos que cambian radicalmente solo porque lleva 3 copas y se me dan, tío, estás comportándote que luego te vas a arrepentir, olvídate el alcohol de por medio.
Yo lo meto también, lo meto. Sé
vale,
que,
todo sí. Este tipo de cosas que te hagan cambiar tu comportamiento.
Sí, yo lo meto. El alcohol, la cocaína, lo meto todo. Y bueno, las pastillas, da igual. Y es un problema de la sociedad muy grande, ¿eh? Porque no sabéis la de parejas que me escriben en las que él es adicto. Muchísimas parejas. Y no se suele hablar porque eso se vive como un tabú. Y yo quiero decir una cosa, ¿vale? Sobre todo para las personas que nos escuchen, que pueden tener una adicción o que convivan con alguien adicto. La adicción es una enfermedad y eso cuesta mucho de entender. Y una chica de mi equipo que me encanta, que se llama María José, me lo explicó una vez y me encantó. La adicción es como metes un monstruito dentro el primer día que pruebas pues una raya o lo que sea. Y entonces dice el monstruito, oye, dame de comer. Entonces le vuelves a dar y te vuelves a drogar. Y el monstruo se está haciendo más grande, un bichito que se hace grande, 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 grande. Y cada vez ocupa más espacio en nuestra cabeza. Y cada vez te pide más comida. Y tienes menos espacio para lo demás. Y llega un momento que tu vida funciona por y para consumir. Ya está. Te instrumentaliza, te va a manipular, te va a mentir, te va a maltratar, porque lo que va a querer hacer es consumir y que no haya repercusiones ni que tú no rompas su narrativa o su estrategia de consumo.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Los porros. Claro, esto tiene... O sea, cuando tú consumes hay un cambio de conducta. Y cuando ya tienes una adicción, el cambio es constante. O sea, la constante de una persona adicta es la impredecibilidad y el cambio. Eso es la constante. Entonces, cuando tú estás con una persona así, te arrastra. Te arrastra. Y es muy peligroso. Y tiene un componente de culpa brutal. Porque tú sabes que tiene un problema. Ahora bien, cuando la persona no te lo acepta, porque es la parte más complicada, que la persona con una adicción te acepte que tiene un problema, es lo más complicado. Normalmente pasa cuando le pillas. Ay, sí, tengo un problema, pero lo voy a cambiar. No, no funciona, ¿eh? O sea, esto para que todo el mundo nos escuche. Si una persona que le pillas consumiendo con un problema muy grande te lo acepta y te dice que va a cambiar, pero no hace nada, no va a terapia, no se mete en un centro, no va a funcionar. Pero habrá pensado, oh, si lo hago de esta manera me he pillado, así que voy a tener que buscar otra. No es que sea mala, no es que, es que está enferma. Y eso es la enfermedad. Lo que pasa es que cuesta mucho de entender porque no, no está en un hospital, no se ha roto una pierna.
Porque luego te puede dar un abrazo.
Luego te puede dar un abrazo, claro.
Eso es lo que despista.
Claro. Luego viene arrepentido, ¿no? Decía esta chica. Luego venía arrepentido. Claro. Pero no viene arrepentido. No quiere que te vayas y sigue queriendo consumir. Si hay arrepentimiento de verdad, hay una búsqueda para subsanar esa situación. Entonces, tienes que dejar de escuchar y empezar a mirar.
Qué bueno.
¿Qué hace? ¿Qué está haciendo por subsanar esto? ¿Está buscando ayuda? No, pues entonces da igual lo que te diga, lo que te prometa, lo mucho que llore. Porque no va a querer que le dejes, sobre todo además. No va a querer que pienses que es un adicto, ¿eh? Antes te hará sentir que estás loca a que esa persona piense, o sea, que tú pienses que es un adicto.
Claro, ya creo que hace falta es ayuda externa. Que se
100%. Es muy difícil y yo admiro muchísimo a las personas que tienen adicción y luchan contra ella porque me parece de las cosas más difíciles de este mundo. O sea, me parece horrible. Y te lo dice una persona que en su familia tiene muchas adicciones. Es muy horrible.
Es que las adicciones arruinan una vida, ¿eh?
La tuya y la más.
Arrastras a todos al,
al sistema entero, sí. Entonces, y mira que yo tengo familiares. Y los amo. Pero te tienes que amar más a ti en ese momento. Sobre todo si no hay una voluntad de subsanar la relación. Yo cuando voy por la calle y veo a vagabundos o a vagabundas con problemas de drogas, siento una pena. Porque pienso...
Son víctimas, sí, total.
Son víctimas. Y la familia que seguramente está sufriendo... Y que seguramente... Porque no sé, a veces no se quieren dejar de ayudar. Y no puedes hacer nada.
Total.
Y es horroroso. Y se vive con mucha culpa, pero tú no eres la salvadora de nadie. Ni el salvador de nadie, no lo eres. Entonces, tú puedes ofrecer ayuda, pero si esa persona se quiere autodestruir y quiere seguir estando enferma, tienes que soltar.
Exacto. Que no eres la María Teresa de Calcuta de nadie.
No.
¿Has estado en consulta con algún maltratador?
Sí.
¿Cómo es un maltratador? ¿Y qué tiene en la cabeza para llegar a ese tipo de conductas de llegar a pegar a su pareja?
Hay muchos tipos de maltratador, pero normalmente el que te encuentras es un encanto.
Hostia.
O sea, no... Claro, tuve... Mira, yo me acuerdo una vez que estaba en presencial, ¿vale? Y vino un hombre con su mujer y la mujer era un pollito. O sea, no me miraba apenas. Se pensaba mucho contestar, porque él normalmente contestaba, a menos que yo me dirigiera a ella para preguntarle directamente a ella. Él tomaba siempre la iniciativa, pero él era, vamos, o sea, agradable, un caballero. Pero con el tiempo tú ya sabes cómo es, porque es excesivo. ¿Me explico? Cuando viene alguien que busca que tú le veas así, tú ya lo sabes, sobre todo cuando viene acompañado de una persona, que en este caso era una mujer, pero que hay al revés, obviamente, que era una mujer... que no ocupaba ningún tipo de espacio a ningún nivel en el sitio. Entonces, esto es muy delicado porque él tiene que sentir que tú piensas que él es majísimo. Porque como vea que hay rechazo por tu parte, se va a ir y se la va a llevar. Entonces, tú ahí tienes que ser muy guay con él. Muy guay, intentar sacar de ella. Entonces, intentar tener una individual con ella. Pero no va a ser posible si él no cree que tú estás con él.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo que ella o la persona que lo sufre es el que más lo está padeciendo porque le están maltratando. Pero
claro.
Yo quiero saber qué hay dentro de la cabeza de un maltratador. Es decir, cómo tiene la relación en su cabeza para ver normal que tiene que agredir físicamente a una persona. ¿Tú has llegado a analizar eso? ¿Has llegado a ver qué es lo que tiene dentro de su cabeza?
Ah, es que es multicausal. Igual que si tú me preguntas porque está este tipo y está el tipo que es un psicópata. Y hay mucha psicopatía en la calle, ¿eh?
¿Qué es la psicopatía?
Así, resumidas cuentas, porque es verdad que yo no soy especialista en ello, es una persona que tiene cero empatía por los demás, que, bueno, cero, o sea, que no hay empatía, ¿no? Que, por ejemplo, no todos son asesinos, ni muchísimo menos, pero es verdad que muchas personas que ocupan puestos de liderazgo en empresas muy grandes tienen un perfil muy psicopático. No le importa pisarte, no le importa maltratarte, utiliza a los demás y normalmente necesita víctimas, necesita una persona que esté por debajo, ¿vale? Sobre todo, narcisista necesita sobre todo víctimas. El narcisista se define a través de pisotearte a ti, ¿vale? Pero un psicópata, sobre todo, te utiliza con cero empatía. Una de las cosas que hace un psicópata. Entonces, es una persona absolutamente fría. Y cuando no lo es mentira. Es fingido. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que hay dentro de su cabeza? Pues hay cero empatía. Y que sí que hay mucha correlación entre infancia desestructurada, abusos sexuales, abuso de violencia, abuso psicológico, que puede hacer que una persona tenga rasgos de psicopatía. Sí, pero esto ya es un rasgo de personalidad. Un rasgo de personalidad es una manera en la que en casi todas las áreas de tu vida y durante muchísimos años o durante casi toda tu vida te comportas de esa manera. Entonces es un rasgo, ¿no? Te define. No es como tienes una depresión, un trastorno. Un trastorno es temporal. No te define por completo, sino cómo enfrentas a tu vida en un periodo corto de tiempo. Un rasgo de personalidad te define y es normalmente para toda la vida. ¿Vale? Entonces, una persona con rasgos de psicopatía en una relación es que necesita ser el verdugo y necesita a su víctima. Y ya está. Y luego una persona normal me refiero, pues un narcisista, un manipulador, no sé qué puede pasar por su cabeza porque es multicausal. O sea, en psicología podemos hacer muchas hipótesis, pero no te puedo decir, si pasa esto, pasará lo otro. Hay tendencias. Y es verdad que normalmente personas que han tenido violencia de niños que les han maltratado, que han abusado de ellos, tienen más tendencia. Pero hay muchas personas que han recibido abusos que son maravillosas personas cuando son adultos. Yeah. Entonces, la tendencia es como de adulto puedes explicar hacia niño, pero no de niño porque te pase esto, tendrás esta consecuencia.
Que esto, por lo que veo, un narcisista o un psicópata, o sea, a no ser que sea una víctima, es imposible que tenga pareja, ¿no? Me refiero, si esa pareja aguanta que sea así, es porque es una víctima de eso. No es porque nadie decida, supongo, me refiero, o sea, no puede haber amor si no hay empatía.
No, claro, pero es instrumentalizado, es mentira. Es decir,
claro, parece que.
Parece que, claro, pero muy pronto deja de parecerlo. Lo que pasa es que, pues seguramente esto atrae a parejas con muy baja autoestima, absolutamente baja autoestima, quizá parejas que ya han tenido maltrato de pequeñas y les hace de pequeños y les genera esa familiaridad de la que hablábamos antes, que no entiende muy bien el concepto del amor, pero sobre todo un psicópata difícilmente tenga una relación de pareja a lo largo del tiempo. Ahora, tú te vas a Ted Bundy. Ted Bundy tenía una mujer.
Hostia, tenía mujer Ted Bundy.
Claro. Y la tuvo hasta que falleció en la silla eléctrica. Un poquito antes, quizá un poquito antes la dejó, pero sí. Es que aquí nos podemos meter en un mundo que yo os recomendaría que invitases a alguien que esté muy formado en esto. Pero hay psicópatas asociales, hay antisociales. Hay dos tipos de psicópata que me parecen psicópata, sociópatas y psicópatas. Son diferentes. Entonces, eso es un tema súper interesante que os invito a...
¿Cómo se llama? Trastorno de personalidad, ¿no?
Es un trastorno de la personalidad, sí. Por ejemplo, Vicente Garrido es un crack en este tema, por si os apetece. Y luego Elizabeth Clapés ha escrito un libro también sobre psicopatía.
Qué guay. Muy bien.
Así que os invito a...
Yo quería compartir un tema que es muy común, sobre todo en gente que nos puede escuchar, que es en cómo puedo ganar confianza en mí mismo. Obviamente, normalmente no suele verbalizarse así como, vale, lo que me falta ahora mismo en mi vida es confianza en mí mismo, pero sí que tiene ciertos problemas en su vida, como por ejemplo, que le cuesta hacer amigos, que enseguida se deja utilizar, que a lo mejor no tiene el trabajo que le gustaría... O que a lo mejor no se ha dado el permiso para intentar un emprendimiento o viajar solo. ¿Cómo una persona puede ganar confianza en sí misma?
Creo que primero es muy importante escuchar tu diálogo interno. Porque si te cuestas y tal, normalmente pasa porque eres tu propio como tu propia trampa tú mismo, ¿no? Y te la tejes con y calla, te han dicho quizá, ¿no? Esto es interesante. ¿Cómo puedo saber mi diálogo interno? Vale. Yo os invitaría a escribir en un papel qué cosas en momentos en los que me tengo que exponer, en momentos en los que pues requiere algo más de mí, me digo, cuidado, cállate, a lo mejor no dices nada interesante, no eres una persona interesante o agradable para los demás, es posible que te abandonen, ¿no? Las escribes. Cuando las escribes te das cuenta de las burradas que te dices, ¿eh? Las escribes. Y cuando las hayas escrito piensas, ¿esto es mío? ¿O esto me lo dijo ese profesor? ¿Esto me lo dijo mi tío, mi madre, mi padre, mi hermano? Entonces, cuando tú tienes tu lista de frases y las repartes, ¿no? Esto no es mío, esto es de mi padre, esto es de mi madre, esto es de tal, ¿no? Repartes responsabilidades. Y entonces ahí sí que puede salir esa parte como de rabia y decir, yo no voy a permitir que la voz de Pepito Los Palotes siga viviendo en mi cabeza. Entonces, cuando aparezca, tengo que intentar cambiarla. ¿Cómo la puedo cambiar? Porque cuando trabajo para mí, soy más crítico y juzgo más. Entonces, si esto me lo dice un colega, ¿qué le podría decir? Vale, la cambias. Al lado, la escribes. Entonces, haces alternativas a todas las burradas que te dices. Vale. Eso es a nivel cognitivo y a nivel de cuerpo. El cuerpo lo almacena todo. ¿Vale? Y por eso luego somatizamos. Es decir, si yo tengo mucho estrés, a lo mejor me sale una úlcera. Si yo tengo mucha ansiedad, a lo mejor vivo con muchísimo estrés, a lo mejor me sale una enfermedad autoinmune. ¿Vale? En el tiempo sostenido, cuando yo no le hago caso y no escucho a mi cuerpo. Entonces, cuando yo me digo estas cosas, mi cuerpo también las almacena. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Esto también lo anoto. Quizá me pongo nervioso, sudo, me pongo rojo, me bloqueo, ¿vale? Entonces, voy a intentar tener alternativas o como mi botiquín de emergencia para cuando mi cuerpo está respondiendo, se está manifestando. Quizás si me pongo muy nervioso, me levanto, me voy al baño, respiro. La respiración es muy importante.
Total.
No profundamente, también es muy importante. No podemos hacer... Porque entonces hiperventilo, respiro lentamente. Y os diría, para la gente que me escucha, que nos está escuchando, perdón, si quiere aprender a respirar mejor, una técnica muy importante es recordar, no lo tengo que hacer profundamente ni rápidamente porque me puedo marear, me puedo hiperventilar y eso da sensación de más ansiedad y más nervios, sino lo que tengo que hacer es lento. ¿Pero cómo lo hago? Vale, pues en nuestra cabeza tenemos que recordar 4, 4, 8, respiro 4 segundos, aguanto 4 segundos, expiro 8. Y así, pues hacerlo 4 o 5 veces hasta que te relajes. Entonces, tu sistema nervioso, ahora ya me acuerdo de la palabra, se relaja, ya piensa que está en un lugar seguro. Porque nuestro sistema nervioso es el cableado que controla nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Cuando recibe y percibe algo que cree que es mucho más de lo que nuestros recursos pueden afrontar, se bloquea. Entonces, se pone en hiperactivación. Nervios, sudoración, estrés. Para llevarlo al equilibrio desde el cual puedo decidir y tomar decisiones y actuar con coherencia y con cómo soy yo, tengo que relajarlo. Entonces, tengo que respirar de esa manera. O, si estoy muy enfadado, sacudir. Sacudir va muy bien.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto.
Hay que pedirlo.
Mil formas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo a los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos bajen abajo, desde el botón de suscribirse.
No sé mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
Bueno, es verdad que la gente de audio tiene que hacer más. Tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado a suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio?
Y también para ganar confianza, quiero presentarte una frase y la reflexionemos juntos, ¿no? Que dice la frase básicamente algo como, tú no construyes confianza en ti mismo gritando afirmaciones positivas sobre ti en el espejo, sino que la construyes demostrándote con acciones que eres la persona que dices que eres. ¿Qué te parece este concepto de da un poco igual el soy grande, soy abundante, soy capaz de hacer grandes cosas versus a yo quiero ser una persona que sea capaz de hablar con una chica desconocida? Entonces, hasta que no haya el momento en el que hago ese acontecimiento una vez, aunque esté temblando, es ese momento en el que construyo confianza. No el momento en el que he dicho soy una persona social, soy una persona valiente.
Uh-huh. Claro. Me parece muy importante que estés hablando de la coherencia, ser coherente con lo que quiero y con lo que hago. Y esto es un gran tema en la autoestima. Si yo quiero construir una autoestima que se mantenga positiva o más o menos adaptativa al mundo y a mis objetivos, tengo que actuar en coherencia con lo que yo quiero, con lo que yo creo y con lo que yo siento.
Claro.
Si yo creo que las personas, yo me lo voy a inventar, ¿no? Creo que la mentira es algo degradante para una persona y no dejo de mentir por cualquier cosa para librarme de responsabilidades, me voy a autoengañar y voy a sentir que tengo la autoestima en el bajo tierra. Entonces yo tengo que decir qué me gusta, qué quiero y qué siento y actuar en coherencia. Eso me parece absolutamente clave.
Claro, es que si no actúas no terminas de poner la prueba.
No. Y muy importante, incorporar el error. Es decir, hasta que yo no hablo con la chica que me gusta, pero puedo hablar y equivocarme. Y que se me traiga la lengua.
No pasa nada.
Total. Eso no me define.
Total.
De hecho, sí. En parte, sí. Me hace una persona, me convierte en una persona que lo está intentando.
Total.
Y por tanto, una persona activa. Y que lo va a tener más fácil en la cuarta vez que en la primera cuando yo no lo había intentado.
Fracasar no es ser fracasado.
No, que va. Que va. Es que el error. Y más cuando eres emprendedor, que tú lo sabéis. Cuando eres emprendedor, entiendes perfectamente el concepto del error.
Sí, hay que fallar y volver a intentar. Sí, y volver
completamente.
A intentar. Hay un tema que también me gustaría tocar y es cuando has hablado de qué cosas me definen. Hostia, esto me lo ha dicho mi padre, me lo ha dicho mi tío, que son un poco pues, las cosas que vienen del pasado.
Ajá.
Yo veo que mucha gente se queda atrapada ahí. Y en vez de asumir la responsabilidad de asumir qué es lo que ha pasado, no es que yo sea así porque es que mi madre me tocaba las bolas o me molestaba. Hostia, no se trata de eso, se trata de entender qué es lo que te ha pasado para a partir de ahí mejorar.
Claro. Una cosa es ser consciente. Es decir, es el primer paso. Pero eso no que sirva para justificarte.
Claro.
Yo soy así, no. Es decir, tú no puedes cambiar a las personas, pero sí los hábitos y la manera en la que tratas a los demás. O sea, si yo estoy... Esto lo veo mucho en relación con el otro, ¿no? Ay, tía, es que ya sabes cómo soy. No. Es decir, sí, sé cómo eres y hay cosas de ti que no espero. Eso es muy interesante. Sé cómo eres y por eso hay cosas de ti que no espero y vivo bien con ello. Porque todo lo que sí que me das me hace muy feliz. Pero no voy a permitir que me trates de esa manera o que digas estas cosas porque tú te justifiques en que eres muy impulsiva porque no, da igual, pero tienes autocontrol.
Claro.
O sea, yo soy así porque yo soy así, te trato de la manera en la que me dé la gana y si lo entiendes bien y si no también, vale, pues si no, pues me iré. Pocas personas se van a quedar en tu vida si tú vas con eso por bandera para justificar que trates mal a los demás. No tiene ningún sentido.
Pues...
Ya está.
Estamos listos. Alicia, muchísimas gracias. Creo que ha sido un podcast muy nutritivo. Hemos tocado temas que son increíbles. Y bueno, también seguro que gracias de cara a esa gente porque habrán agradecido tus consejos y tu punto de vista. Espero que hayas estado cómoda.
He estado muy, muy, muy cómoda. Gracias por inventarme, chicos.
Gracias también a ti por estar hasta aquí. Comparte este episodio a alguien que le pueda ayudar. Y recuerda, estas cosas que hacemos con la comunidad. Nos tienes que seguir en Instagram, estar en la newsletter, porque podrás hablar con futuros invitados e invitadas, y esto la verdad que aporta un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.